Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más aquí a Gente Radio, a las mañanas con Gente Radio. Hoy ya es miércoles, creo recordar que era miércoles, ¿no? Sí, miércoles 22 de marzo del año 2023. Y hoy se va a acabar el esperpento de moción de censura que ayer nos, deleitaban, pero la verdad es que nos abochornaban, porque yo no sé ustedes si lo han seguido. Mayoritariamente la población española pasa de estas situaciones, pero informativamente ocupa todos los medios de comunicación y todos los espacios de tertulias políticas habidos y por haber. Ya digo que hoy acaba el esperpento que se inició ayer en el Congreso de los Diputados de la mano de Vox y con el compromiso y la complicidad de un insigne economista español ya conocido por todos, llamado Ramón Tamames. ¿Qué ha significado el día de ayer? En conclusiones, pues hoy haremos un repaso a la prensa nacional para ver cómo titulan, cómo llevan en sus portadas sus comentarios. Pero para mí lo más significativo es que se manifestó claramente la complicidad entre nuestro querido presidente don Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Tienen una clara confluencia de intereses en fomentar el crecimiento personal de Yolanda Díaz para que fuese o sea la socia necesaria que tiene el señor Sánchez para perpetuarse en el gobierno o en el Palacio de la Moncloa. No sé si han conseguido el objetivo que perseguían Vox, pero desde luego a mí personalmente me pareció bastante anecdótico la participación del señor Tamames. No aportó prácticamente nada de lo esperado, modificó en algunas cláusulas o en algunas partes su discurso, entre otras quizás la más importante y fundamental era la exigencia o la petición de una convocatoria anticipada de elecciones que desapareció del discurso filtrado y aparecieron otra serie de connotaciones, nada importante, todo superfluo, un repaso histórico vacío de contenido y donde realmente quien brilló en su hora y media de participación fue el señor Sánchez y posteriormente la señora Yolanda Díaz, que usó la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados para presentar una vez más, y no sé si en diferido, como decía el señor Sánchez, su propuesta electoral de Sumar. Bastante inútil todo, esperpéntico todo. Igual Feijóo fue muy inteligente a irse a la embajada sueca, a hacerse el sueco y ponerse de perfil, porque lo mejor que le podía pasar al líder del Partido Popular es quedarse al margen de todo lo que aconteció ayer en el Congreso de los Diputados. Lo mejor, la transparencia que causó su ausencia. De verdad que hizo bien. De verdad, mi opinión. No sé qué opinarán todos ustedes, pero lo mejor era ser transparente en el día de ayer y no verse involucrado en lo que aconteció. Como siempre, distintas participaciones de los distintos grupos políticos representados en el Parlamento, y Aitor Esteban se salió. Siempre, a mí me gusta mucho el diputado del Partido Nacionalista Vasco. No así, no fue brillante ayer la representación de Esquerra Republicana de Cataluña en su habitual portavoz, el señor Rufián. Pero el PNV siempre tiene buenos oradores y Aitor Esteban se lució ayer. Yo, para mí, el mejor de los que intervino. Y mientras tanto, Tito Berni cae en el olvido mediáticamente a nivel nacional. Parece que ha caído una losa de hormigón sobre él y ya casi nadie, más bien nadie, se acuerda de él. ¿Todo esto es bueno para España? Pues, sinceramente, ustedes piensen y reflexionen. Creo que no. Creo que todo esto para España no es más que otra palada de mierda encima de las espaldas de los españoles. Mientras, hay una noticia ilusionante en otra parte del mundo, en Rusia. Putin acepta el plan de paz que China le ha propuesto como base de negociación de la futura paz entre Rusia y Ucrania. Eso sí, si el señor Zelensky lo toma bien, puesto que la base de negociación tiene que ser un documento, aunque no sea lo que uno desea, eso consiste en la negociación, en llegar a un punto de encuentro. Es una buena noticia que Putin acepte una propuesta de paz, aunque no se hable de invasión, no se hable de genocidio, se mire para otro lado con respecto a la orden de detención que los tribunales internacionales empiezan a cursar sobre el señor Putin. Pero bueno, lo importante, o por lo menos también en mi opinión, es que el conflicto armado, el conflicto bélico desaparezca lo más rápidamente posible. Y una triste noticia que nos acompañaba en la tarde de ayer, porque falleció en la noche del lunes al martes, el gran director de las galas del carnaval, 9 galas de Santa Cruz, y que yo recuerdo al menos 4 en La Orotava. Sergio García falleció a los 76 años la noche del lunes al martes. Que Dios lo tenga en su gloria y descanse en paz. Recordaba a Sergio hace poco tiempo en el Puerto de la Cruz, pensando que era el director de la gala, porque coincidía en el nombre Sergio. Hacía muchísimos años que no lo veía. Y mire usted por dónde, pues poco después, mi querido amigo Sergio fallece. Vaya. Bueno, pues felicitemos hoy a los que hoy celebran su onomástica. Basilios, bienvenidos. Canílicos y canílicas, así como las que también se llaman Lea, que aparte de una marca de espuma de afeitar, es un nombre femenino de una santa. Tremendo el santoral católico, ¿eh? Esto de revisarlo todos los días te hace llevarte sorpresa. Hoy celebramos el Día Mundial del Agua. Y también la comunidad musulmana inicia el periodo más importante de su año. Se trata del Ramadán, un tiempito sin comer mientras que el sol luzca. Efemérides que han acontecido tal día como hoy, 22 de marzo. Pues paramos en el año 2017, año en el que ocurre el atentado de la zona del Palacio de Westminster, en Londres, perpetrado por un terrorista aislado del autoproclamado Estado Islámico, causando 4 muertes a cuchillada y más de 20 heridos. Un año antes, justamente el día 22 de marzo del año 2016, se habían producido los atentados de Bruselas en el aeropuerto y en la red de metro de la capital belga y también capital teórica de la Unión Europea. También fue realizado por seguidores del Estado Islámico. En aquel momento todos nos poníamos a temblar por qué iba a pasar con los atentados islámicos, pero parece que hace algunos años que esto ha aflojado un poquito, por lo menos en los últimos. En los últimos 2, que ya con esto de la pandemia y con esto de la guerra de Ucrania, parece que el Estado Islámico está de vacaciones. Pero sigue ahí latente, no nos olvidemos de él. 2016 y 2017, el 22 de marzo, se produjeron 2 tremendos atentados. Vamos hacia atrás, porque también hubo otra incidencia, otra efeméride reseñable en el día 22 de marzo del año 2006. ¿Qué ocurrió? Pues primera tregua seria de la banda terrorista ETA. Y digo seria porque había habido altos fuegos anteriores, pero este alto fuego fue negociado insistentemente por el gobierno de Zapatero y además se declaró como un alto el fuego permanente y verificable. La verdad es que fue fácilmente verificable porque el 30 de diciembre del mismo año, del año 2006, se produjo el tristemente famoso atentado de la terminal T4 que produjo en el aeropuerto Baraja 2 víctimas. Más negociaciones llevaron a la conclusión que esto de seguir matando gente era un absurdo por parte de ETA, y a finales del año 2011 sí se estableció una tregua que hasta ahora venimos disfrutando de ella. Pero la del 2006 sembró mucha alegría en muchas personas, pensábamos que iba a ser el fin de ETA, pero no, tan solo duró 9 meses. Seguimos hacia atrás, año 2002, una jueza británica autoriza aplicar por primera vez en Europa una eutanasia pasiva a un paciente europeo. Año 1999, el secretario general de la OTAN, Javier Solana, exministro de la época de Felipe González, recibe plenos poderes de la Alianza para intervenir militarmente en Belgrado, y así lo hicieron. Año 1994, Juan Pablo II, el entonces Papa, en el Vaticano emitió un documento por el que prohibía a los sacerdotes la militancia política y sindical. Hasta entonces había sido un denominador común que muchísimos sacerdotes se hubiesen visto involucrados en causas políticas y sindicales, e incluso algunos en alguna que otra no del todo lícita, como puede ser la banda terrorista ETA. Pero bueno, el Papa Juan Pablo II puso fin a la posibilidad de que los sacerdotes participaran en militancia política y en militancia sindical, o por lo menos bajo pena de excomunión. Perdón. 1993, la ONU declara este día, el 22 de marzo, como la fecha para la celebración del Día Mundial del Agua, y empieza a celebrarse con el objetivo de poner en valor la importancia de este recurso tan escaso y tan necesario para la vida en el mundo. Por cierto, hoy se ha descubierto la partícula de la vida en un asteroide que no ha tocado nunca el planeta Tierra, con lo cual parece ser que empiezan a avanzarse en poder investigar de manera científica el origen de la vida en este planeta. Ya digo, en un asteroide que nunca ha pasado, unos científicos japoneses. Conoceremos el, porque todavía es muy pronto, ¿no? Pero bueno, es una buena noticia, o por lo menos una noticia interesante. Seguimos hacia atrás, que me disperso. 1993, comienza un escándalo que algunos han olvidado, pero es importante no olvidar. Se trata del escándalo Filesa, porque tal día como hoy, un juez del Tribunal Supremo, en concreto el juez Marino Barbero, recibió un informe de los peritos de la entonces Agencia Estatal de Hacienda, en la que se afirma que la empresa Filesa había recibido más de 1.000 millones de pesetas de la época, y era una auténtica barbaridad, por informes que no existían. Algo parecido le suena, ¿no?, a la práctica de la, del Instituto NOS, del señor Urdangarín, también ahora bastante famoso por el caso Negreira, ¿no? Eso de pagar millonadas por informes que después o no existen o son un folio escrito a doble página. Pues tal día como hoy se empezó a conocer el caso Filesa. Y además se empezó a conectar porque se habían realizado pagos para financiar el Partido Socialista Obrero Español. Nadie está libre de pecado. Y esto hablo del año 93, hace exactamente 30 años. Y no hemos aprendido nada los españoles. Seguimos permitiendo este tipo de historias. Bueno, fue el primer escándalo de corrupción serio de la democracia. Serio y gordo. 1984, deja de editarse el Diario de Barcelona, también conocido como el Brusi, el decano de la prensa española que hasta entonces pues emitía diariamente. Cerró definitivamente el Brusi. Tal día como hoy, 22 de marzo del año 84. 1968, se inicia el movimiento que conduciría al Mayo francés, con manifestaciones, huelgas y ocupaciones de los estudiantes, que desembocó en la mayor protesta, por lo menos de la época hippie. Año 1963, la banda británica de rock The Beatles lanza su primer álbum, Please Please Me, en Reino Unido y alcanzó en dos semanas el número uno. 1918, un político español que deberíamos estudiar en la ESO, pero que ya se está olvidando cada día más, Antonio Maura, fue elegido presidente del gobierno español, lo que fue acogido con una manifestación de júbilo entre toda la población española. En 1918, convocar una manifestación por redes sociales era imposible, entre otras cosas porque no había ni teléfono, pero Antonio Maura fue un presidente del gobierno de España que deberíamos, insisto, estudiar en la ESO, ya casi ni se le conoce. Vamos hacia atrás y vamos acabando. 1905, los mineros británicos del carbón menores de 18 consiguen un logro laboral: reducir su jornada laboral a los de menos de 18 años a 8 horas diarias. Tremendo, ¿eh?, como hemos avanzado en 100 años. Y vamos a parar en 1508, año en el que en España el Fernando el Católico, el rey católico, nombró a Américo Vespucio piloto mayor de Castilla. Importante la presencia de España en la historia del mundo mundial y sobre todo en los siglos XVI y XVII, pero bueno, algunos se empeñan en no querer recordarla. Vamos a parar aquí y vamos a saber qué nos espera hoy en materia climatológica y como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife será protagonista el viento del noreste, con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes que pueden superar los 80 kilómetros por hora en vertiente sureste y extremo noroeste. Atención también a los vientos costeros de fuerza 7 en el este, sur y oeste de Tenerife. Brisas en costas del oeste. En cumbres, viento del sureste. Las temperaturas diurnas suben en ascenso, siendo localmente notable en medianías de las vertientes oeste, sur y este. Se esperan máximas hoy de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 24 en Puerto de la Cruz, 20 en La Laguna. Durante esta mañana, cielo nuboso con predominio de la nubosidad de tipo medio y alto. Por la tarde, tenderá a cielo poco nuboso despejado. También se esperan intervalos nubosos en zonas bajas del norte, así como nubosidad de evolución sobre las cañadas en horas centrales del día. Calima más significativa en medianías y zonas altas a partir del mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues comenzamos por la, no sé si las noticias o las no noticias de la Comunidad Autónoma Canaria, porque nuestro querido mediador ayer se fue de viaje a Madrid. No le pudieron poner el foco o no le pusieron el foco, pero él lo intentó. Se presentó en las afueras, en los exteriores del Congreso de los Diputados con la intención de poner molesto a aquellos que iban a cenar con él al restaurante Rancé, que algunos dicen que eran 15, pero parece que no son más de 5. De todas maneras, saben ustedes que el señor Navarro Tacoronte, esto de la fama le ha venido bien, le gusta. Igual dentro de poco lo vemos en Sálvame. De momento lo vamos a ver en 4, en un reportaje de investigación que van a colocar, creo que es en esta tarde, la tarde-noche de hoy. Pero él lo intentó ayer. Se fue a Madrid y se dejó ver en los alrededores del Congreso de los Diputados, al que no le permitieron su acceso, porque lo intentó. Pero claro, también hubiese sido un espectáculo verlo dentro del Congreso de los Diputados con la moción de censura. El objetivo, ya digo, era poner nervioso a los diputados socialistas que le conocen. Pero bueno, una más del señor Navarro Tacoronte. Novedades que hay en el caso Mediador. Parece que todo va pagando. Se lo decía al principio del programa, que le ha caído un oso de hormigón con esto de la moción de censura, y aparecerán otras noticias que vayan tapando de una vez detrás de la otra lo que es el caso Mediador, lo que son el desarrollo de informaciones. ¿Novedades? Pues mira, no hay grandes novedades, porque el Canarias 7 hoy parece que está adormitado, y pues los tribunales tienen filtraciones a veces muchas, a veces pocas, o a lo mejor no interesa por la situación mediática, la situación de la información actual, que se vuelva a meter algún puntito más de información. Pero sí conocemos hoy algo que puede ser anecdótico, pero tiene su valor, son datos, ¿no? Y el dato es que el Estado dejó de contratar a la empresa de José Drones al iniciarse la investigación del caso Mediador, la investigación pública, ¿no? La empresa valenciana concursó sin éxito a dos contratos del Sahel de los que hasta entonces había sido permanente adjudicataria. Y ya no empieza a contratar más, o ya no sigue contratando. También perdió la mayoría de las licitaciones que se presentó, no solamente para el Sahel, sino también con Interior y Defensa en otras partes del territorio nacional. Esto es raro, 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 ¿no les parece? ¿O es simplemente una casualidad que una empresa que era prácticamente monopolio de adjudicaciones en el tema de drones, de buenas a primeras, una vez que se conoce el caso del Tito Berni, pues desaparezca de las adjudicaciones en licitaciones públicas? No tiene un valor jurídico, pero sí tiene un valor anecdótico, ¿no? Y por eso aparece hoy en la prensa y yo se lo comento. Las facultades de la Universidad de La Laguna rechazan el aumento de la financiación que le proponía el Cabildo Insular de Tenerife, noticia esta que calificaba el Partido Popular de medida electoralista, y evidentemente lo es, ¿no? Porque esto se podía haber hecho hace 3 o 4 años. Pero de luego esto de intentar comprar voluntades con dinero público a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es decir, ofrecerle a La Laguna, a la Universidad de La Laguna, 20 millones de euros del pecunio público para que los señores modifiquen sus condiciones laborales a cambio de dinero para que se afloje un poco la presión sobre las carreteras en determinado horario, a mí esto me parece un despropósito por todos los lados, ¿no? Pero ya más despropósito me parece que solamente la Facultad de Medicina proponga modificar el horario de inicio de sus clases en los 3 primeros cursos a las 10 de la mañana, solo la Facultad de Medicina, porque el resto de facultades han negado la posibilidad de negociar o les parece poco 20 millones. Y quieren más dinero. Hombre, también hay que ver el marco de la ULL, ¿no? Porque inicialmente se abría a negociar, a hablar del tema, a cambio de dinero, poderoso caballero, pero como hay elecciones al rectorado en breve, se acercan peligrosamente, pues vamos a dejar esto pasar, porque además estamos en periodo electoral, no vamos a aceptar compromisos de candidato, y esperemos a ver si le sacamos más dinerito al Cabildo Insular de Tenerife. Educación, que yo sepa, hasta ahora, es competencia del gobierno autónomo, ¿no? Porque la Consejería de Educación es del gobierno autónomo y la competencia es del gobierno autónomo. No sé si le ha pasado alguna competencia, se la ha transferido al Cabildo, pero creo que no. Hay una directora insular de Juventud y Educación, pero con poquitas competencias. Ayer le pregunté y se sorprendía. Pero la realidad es que 20 millonazos de oferta para que cambien la jornada laboral o fraccionen la entrada de los estudiantes. De verdad que todo esto es un sinsentido, y aquí ni unos ni otros, ni la universidad, ni el gobierno de Canarias, ni el Cabildo de Tenerife aciertan a meter el gallo en el corral. Bueno, seguimos. El gobierno de Canarias presenta 2 edificios gemelos de servicios esenciales que construirán en Santa Cruz de Tenerife y en Telde, con una inversión en concreto en Linama, con una inversión total cercana a los 80 millones de euros. Van a ser 2 búnkeres, uno en La Gallega y otro en Ginemar, que velarán por la seguridad de Canarias. Sorprendente, ¿no? Son edificios diseñados por el equipo del arquitecto Fernando Meni y se denominarán edificios de servicios esenciales. Algunos ya conocemos los edificios de servicios múltiples. En este caso se van a llamar S. Edificios de servicios esenciales. Y su construcción, con la construcción de estos edificios, conseguiremos los canarios estar mejor preparados para los momentos de emergencia y momentos críticos. Bueno, debe ser verdad. Desde luego no son edificios habituales en la geografía española, y ni están dotadas todas las provincias ni todas las capitales de provincia de edificios de esta envergadura. Pero bueno, debe ser que las prioridades del gobierno canario para gastar los fondos europeos, que es como se va a financiar estos 2 edificios, fondos de la reactivación del espacio europeo y también fondos FEDER, 39,7 millones para cada uno de ellos, pues es la mejor manera de gastar dinero, ¿no? Pero bueno, nunca es mala la inversión pública, siempre hay que darle la bienvenida, ¿no? No sé si será lo más apropiado ni será lo más urgente, pero hoy sacan pecho presumiendo de que van a hacer dos insignes, dos edificios interesantes arquitectónicamente, o por lo menos van a ser bonitos, eso dicen. Dos pedazos de búnker que ya verán. Bueno, a todo esto, FEPECO insiste en la urgencia de la vuelta de los funcionarios al trabajo esencial porque está advirtiendo ya hace tiempo de que existe un atasco para resolver expedientes y licencias del gobierno del Cabildo y de los ayuntamientos y hace insostenible el sector de la construcción. No solamente las adjudicaciones, con lo cual está muy bien que anuncien que van a gastarse 80 millones de euros, pero si no tienen funcionarios trabajando para que saquen las licitaciones, aunque ya digo que los dos edificios estos garantizan que serán licitados en plazo de un mes y medio aproximadamente y que serán adjudicadas antes del verano. Pues FEPECO lo duda y nos advierte, ya digo, que la construcción se parará si sigue el teletrabajo de la administración. Es una conclusión que Óscar Izquierdo viene resaltando hace ya semanas y insiste que los funcionarios deben trabajar de forma presencial, puesto que el trabajo telemático está siendo un fracaso, por lo menos en los sectores que afecta a la adjudicación, las licencias del sector de la construcción. Yo insisto que esto no es solamente exclusivo de la construcción, pasa que Óscar hace mucho ruido. Esto afecta a toda la administración. Incluso muchísimos ayuntamientos todavía tienen limitados. Y la Tesorería del Instituto de la Ciudad Social, mejor ni hablar. Y Hacienda, mejor ni hablar. Rapidito, que ya creo que tenemos por ahí ¿le tenemos a Tachi? Ah, pues entonces lo saludamos. Don Tachi Izquierdo, muy buenos días.
Buenos días. Aquí estaba embelesado escuchándote con la pintoresca realidad que tenemos en esa tienda. De repente todo se ha despertado, ¿no?
Sí,
tenemos edificios que florecen, da gusto ver el repaso a la prensa, ¿no?
Me quedan dos o tres que las voy a hacer rapidito con tu presencia,
venga.
Porque no, a mí me parecen interesantes, claro. Son una selección de estas que hacen los locos como tú y como yo, que leemos muchas cosas, claro. Y al final seleccionamos lo que nos parece más interesante. Pero fíjate tú, hay tres o cuatro cositas que yo quiero comentarte. La primera es que José Antonio Balbuena, consejero de Transición Ecológica, va a un foro de la prensa ibérica y nos pone alarma a todos que nos vamos a quedar sin playa, ¿no? Porque nos advierte de que Canarias perderá el verde de su paisaje a finales de este... De verdad, sigue, ¿no? Y dice que solo La Palma mantendrá el verde. Tiene guasa, ¿eh? Esto para acojonar. Hablaremos después con José Luis Figueroa a ver qué nos cuenta de este tema, ¿no? Y después ya Isa Castilla, tararán, tatán, anuncia que no va a concurrir en las próximas elecciones generales. ¿Por qué será? Esto tiene su miga. La secretaria ya de la Asociación Socialista Gomera ha avisado al gobierno de Canarias, el Víctor Torres, que mantendrá la Consejería de Turismo bajo su responsabilidad hasta final de la legislatura, pero que no va a concurrir. Dice que después de un profundo reflexionar personal. Tú y yo sabemos que de qué va esto, ¿no?
Sí, claro. Además que, en principio, eso era parte del futuro de este proyecto de Casimiro, ¿no?
No, parte no, era el futuro.
Bueno, era el futuro, era, digamos... que esa palabra de delfín no me gusta mucho, pero es que no me viene ahora mismo otra
sí, cabeza, ¿no? Delfina, no vaya a ser que te
critique. Delfina, es que claro, no es lo mismo, se pervertiría el sentido de la expresión de Yaisa Castillo. Vamos, que sería la heredera de Casimiro Curbelo, en principio así se la había dibujado. Bueno, pues veremos.
Al banquillo.
Vamos a ver.
Algo tendrá que ver los contubernios del Pacto de las Flores y los movimientos de Casimiro Curbelo para intentar afincarse en Tenerife y los fichajes estrella que hicieron y las discusiones que ha tenido con el equipo de Asociación. Que quien quiere ver, solamente hay que quitarse las gafas porque esto se ve a borbotones. Sí, ¿no? Pero
ella también ha sido muy crítica con la labor del gobierno, cómo han ido las cosas dentro del pacto y bueno, pues seguramente que... algo tendrá que ver.
Bueno, pues antes de irse no ha dado un portazo, pero sí ha vuelto a criticar a sus socios de Podemos y Nueva Canaria, que se han quedado solos ante su análisis de que el problema de la vivienda en Canarias viene motivado por el exceso de compra de vivienda de extranjeros, ¿no? Ya dije yo como consejera de turismo que ni hablar, que ese no es el origen de los males, ni el problema de la vivienda viene causado por esto, ¿no? Lo que le ha faltado en esas declaraciones es decir, el problema de Canarias es que no hay viviendas sociales. Entonces, claro, si no hay viviendas sociales, hay un problema social con las viviendas. que entonces es como de perogrullo, ¿no? Pero, no, la culpa tienen los ricos extranjeros que vienen a comprar vivienda aquí que encarecen. Váyase usted un poco para allá, hombre.
O los multipropietarios o todo ese tipo de cosas.
Ese no es el problema.
Siempre podemos buscar culpables, otra cosa es que lo sean, ¿eh? O sea que...
No, pero el problema de la vivienda, no lo ha dicho Yaisa Castilla, lo digo yo, el problema de vivienda en Canarias es que llevamos años sin hacer viviendas sociales.
Claro, eso está claro. Está claro, y eso está dejando mucha gente pues sometida a las inclemencias del mercado de la vivienda, evidentemente. Si no tienen una oferta pública que amortigue las malas condiciones de acceso a la vivienda, pues evidentemente ese es el problema. Pero es un problema que venimos padeciendo desde hace más de 20 años, los peores suelos se destinan a vivienda pública, o los ayuntamientos no destinan suelo para vivienda pública, o no destinan los fondos suficientes, y así estamos, con la vivienda paralizada absolutamente. Y la gente sin tener acceso.
Y al no haber oferta pública de vivienda, el mercado se distorsiona. No hay un contrapeso para las personas que tienen dificultades a acceder al mercado de vivienda.
Evidentemente,
eso es así. Oye, ¿tú sabes algo de lo que está pasando en el grupo Santana Cazorla? Que hoy, bueno, ya ayer salía en el Atlántico, hoy en el OK Diario, y hoy lo corrobora Canarias 7, con lo cual a mí me da más solvencia y más garantía. Hay denuncias por parte de un hermano al otro.
Sí, sí, eso he leído esta mañana. Ni idea, yo no, la verdad que ese es un tema que me coge un poco a traspiés, y no sé cómo interpretarlo, pero sí me llamó la atención la publicación de ese conflicto en principio interno, ¿no? Entre propietarios, ¿no? O sea, no. Pero vamos que...
Pues de interno en el Grupo Santana Cazorla poco, porque si el Grupo Santana Cazorla es lo que es gracias al dinero público, tanto ha crecido Santana Cazorla como Ferrovial. Es decir, existiría Santana Cazorla sin la obra pública.
Te agradezco la puntualización, yo estuve bastante generoso.
Es que a veces es lo que pasa, que las empresas grandes, y en Canarias tenemos muy poquitas empresas grandes, y menos, bueno, que, menos que nos puede quedar. Esta es una de ellas.
Nada, o sea, uno no sabe, ¿no? O sea, hombre, desde luego, esto, un resfriado en una entidad de este calibre, desde luego, gripe asegurada en Canarias, ¿no? Por ejemplo, puede bastante, ¿no? Además, en distintos sectores, y está muy metida también en obras públicas y en muchas cosas de este calado, ¿no? Y claro, bueno, yo digo, no lo he seguido y me ha sorprendido, ¿no? La información que esta mañana le llevo un vistazo en la prensa, ¿no?
Es sorprendente, además, el aval de Canarias 7 es real. Es decir, aquí hay un conflicto del 50% contra el 50% de una de las empresas que más PIB genera en Canarias. No olvidemos que en la construcción y en la hostelería está metido el Grupo Santana Cazorla, y de una manera muy importante. Yo no sé si será la primera o la segunda grupo de empresas a nivel canaria.
Yo creo que anda, o sea, primero o segunda, ¿no?
No es más.
No es más, o sea, que ¿quién tiene ese movimiento, quién tiene esa influencia económica en Canarias? Bueno, sí, hay empresarios y empresas y sociedades con bastante peso, pero yo creo que Santa María Corre es probablemente hoy en día la principal empresa en el archipiélago, ¿no? Hay otras, pero que se dedican a otros sectores y son líderes en esos otros sectores o tienen una, digamos, un lugar privilegiado en otros sectores como el turístico, como, no sé, el automovilístico y otros, pero bueno, Santa María Sorra tiene muchos frentes en los que es decisiva, ¿no? O sea que, bueno, vamos a ver qué pasa y estaremos atentos los próximos días a la información que esté bien, no la que especule o la que venga a confundir realmente lo que es la actualidad informativa en ese sector económico. En principio a mí me parece válida la información que hoy ha sacado la prensa.
Sí, ahí está claro que hay un conflicto importante y esperemos que no afecte más allá de eso, de un conflicto de intereses entre socios de una sociedad. Pero ya te digo, aquí una tosecilla de Santana Cazorla igual no refería al resto de los canarios. Esperemos que no. Oye, yo quería saber tu opinión, porque yo me he mantenido un poquito, no digo que aséptico, porque he sido crítico esta mañana, pero quizás lo más importante del Congreso de los Diputados ayer era quién estaba en las inmediaciones, ¿no? Que estaba el señor Tacoronte, estaba allí a la caza del foco televisivo.
De verdad, ¿no? Una cosa ya... Es que no sé, es un...
¿Quién le pagó el billete? ¿Quién le pagó el billete para irse para allá?
Debe haber un fondo ahí, no sé, en esa empresa que le rodea, ¿no? Me refiero a empresa, a movimiento, a conjunto de personas que le rodean. Esto debe estar muy bien orquestado, porque si es a Madrid, llamar la atención, estar en los focos de la prensa también ahí, porque, oye, vamos a ver, aparte de lo que es el contenido del discurso de Tamames y lo que hubo ayer en el Congreso de los Diputados, esta es la segunda información más destacada en relación a la jornada de ayer.
Sí.
O sea, no se le da más importancia a esto que algunas reacciones que ha habido de grupos parlamentarios, ¿no? O sea, curiosísimo. No lo sé, es que la verdad que quien está detrás de esta operación lo está haciendo muy bien, porque desde luego si quería llamar la atención, una vez que se conoce, se destapa el caso mediador, desde luego lo están logrando, porque cada movimiento que están haciendo está teniendo realmente una repercusión vamos, tremenda, ¿no?
Pero es un tipo show, ¿no?
La semana pasada,
todo tipo show.
Claro, pero todo, claro, todo es una
tipo
es
un reality show. Yo, vamos a ver al mediador en la isla de los supervivientes, seguro, ¿eh?
Sí. No, vamos. Yo creo que eso se está gestionando ya.
Hombre, lo primero un equipo de investigación de cuatro, un informe de hecho, esta noche, ¿no?
Eso es muy aburrido, Eso, no, esto es otra historia, esto es otro ente, esto es otra entidad televisiva totalmente diferente, más a la altura de los Jorge Javier y toda esa, digamos, amalgama de realidad televisiva, ¿no? Y no te extrañe que en tres semanas lo lancen en una playa ahí en no sé dónde y se pelea mordiscos con Coto Matamoros o con el otro, ¿no? El otro Matamoros.
El de los bocadillos, el Ginés de los bocadillos, el de que empape.
Claro, creo que te digo lo de los Matamoros porque yo creo que son personajes que estarían a la altura de una pelea a revolcones en la arena. Vamos, pues si no sería una lucha desigual. O sea, ¿qué adversario puede tener hoy en día este señor en la televisión actual? Pues eso, los Matamoros y algún que otro más, ¿no? Y, hombre, podríamos resucitar a Roldán y algunos más y también meterlos en ese ring, ¿no? Podríamos hacer un reality de los corruptos de este país. Y
hay
no
mucho.
Sé, y yo, tendría una audiencia tremenda eso, ¿eh?
Hoy en el repaso de las efemérides históricas me he traído aquí a los micrófonos de Gente Radio el recuerdo del caso Filesa, que hoy, tal día como hoy, pues fíjate tú, repasar la historia y la hemeroteca te lleva a veces, yo lo hago todos los días, y de verdad es que hay veces que dices, no, ¿cómo hemos olvidado esto tan rápido? 30 años exactamente desde hoy, que un juez dijo, oye, vamos a investigar esto de Filesa, que aquí hay 1.000 millones de pesetas, que ahora es una mierda, porque son 6 millones de euros, que se los come el mediador en langostino y gamba. Pues 1.000 millones de la época que iban a financiación irregular del Partido Socialista y lo más curioso, Tachi, es que el sistema es el mismo. El mismo que el caso Negreira. Informes inexistentes o informes de una página. Lo mismo que hizo Urdangarín con el Instituto NOS. Es decir, 30 años aguantando que nos tomen el pelo con dinero público para financiar.
Es que
para cabrearse o no.
Sí, ese es mi cabreo. Que partidos que hayan pasado una y otra y otra y otra vez por un caso de corrupción, además con un modus operandi que siempre es el mismo, no sepan capaces en estos partidos donde, digamos, rige la inteligencia y la advertencia de las cosas y se adelantan a los tiempos, no sean capaces de darse cuenta de que cuatro malnacidos están quedándose con el dinero de todos nosotros. O sea, es increíble, porque no es que el daño lo hagan dentro del partido solo, es que lo hacen. Le están haciendo un roto al PSOE en Canarias que no tiene precio, ¿no? Pero es que ya es el daño que hacen en las instituciones, o sea, de la perversión, la violación que hacen de las instituciones públicas es terrible, ¿no? O sea, que tengamos a un exdirector general de ganadería haciendo gestiones mientras comparte una habitación de un hotel o de unos apartamentos con el mediador y unas chicas que se dedican a la prostitución, me parece una imagen realmente violenta, ¿no? Repugnante lo que hacen estos personajes, y esto se permite porque los partidos no tienen las suficientes herramientas, o no les interesa tenerlas, o no saben tenerlas, para, digamos, detectar a tiempo que personajes de este calado y de este calibre estén campando a sus anchas, pisoteando las alfombras públicas. Eso me parece tremendo lo que nos está pasando, ¿no? Y luego que tengan este poder y esta fuerza, digamos, mediática, de plantarse en un cabildo o de plantarse en el Congreso de los Diputados, y lo harán próximamente, seguro, en el Parlamento de Canarias.
En cuanto puedan.
En cuanto haya una oportunidad mínima, lo intentarán. Y me parece lamentable, porque bueno, pues porque probablemente este Estado de Derecho, que les da tantos derechos y les da tanta, digamos, margen de maniobra, porque lo tienen que tener, evidentemente, hasta que no sean juzgados, evidentemente, son en principio inocentes. Ahora, de momento, están, bueno, pues imputados, están siendo investigados, pero oye, a mí me parece terrible, me parece un insulto no solo a quienes nos representan, sino al resto de la población, que se planten en las instituciones y se monten su numerito, ¿no? Y me parece increíble. Ha sido el segundo tema más importante de lo que dio la jornada del Congreso de los Diputados ayer, ¿no?
Y aquí en Canarias, ahí. En los debates y en lo que sí ha habido más meme de Ramón Tamames que del mediador, ¿no? Pero ahí ha estado ahí a la par. Los memes han ganado Tamames.
No, bueno, pero también merecidamente, ¿no? La verdad que también es, se te cae un mito, ¿no?
Me ha llegado a dar pena, de verdad, la imagen que dio ayer no. me ha llegado a dar pena.
Yo
no sé si verías El Hormiguero ayer, que lo ridiculizaron al máximo, no, con Carlos Latre imitándolo.
No, no.
Le pusieron la mogollona de caspa en la cholapa de la chaqueta.
Sí, sí, lo vi, sí. Sí, no, me pareció además terrible, ¿eh? para hacer en un programa de Antena 3, que hayan tenido, digamos, no voy a decir valentía, pero sí que habían tenido, digamos, la ocurrencia de arremeter contra Tamames, pero de una manera totalmente descarnada, ¿eh? O sea, fue...
lo ridiculizaron al máximo, la verdad.
Sí.
Fueron mucho más crueles que Sánchez. Sánchez lo trató bien.
Sí, no, exacto.
Es que lo tenía noqueado antes de empezar, ¿no? Es decir, alguien le oí y dice, es que esta victoria no tiene mérito porque estaba ya perdido, estaba ya vencido antes de empezar, ¿no? Y en verdad...
Flaco favor le hace Tamames a las personas de su edad, a un colectivo como es el de la tercera edad, que en el que tanta inteligencia, en el que tanto compromiso hay, en el que cada vez se nota que estas personas pues tienen una vida más activa en lo social, en lo que es, digamos, la defensa de sus derechos, y que él se haya prestado a este juego, digamos, haciendo el papel de anciano, ¿no? Porque, hombre, todavía en Tamames existe y cohabita, digamos, por decirlo de alguna manera, mucha cultura, mucho fondo político todavía lo tiene, pero no es el Tamames que todos conocíamos, ¿no? Nos prestamos a qué, o sea, ¿a qué se presta un señor de 90 años a gobernarnos? De verdad, ya tienen bastante ejemplo los norteamericanos con un presidente también de edad avanzada, que, hombre, que a veces nos da la sensación de que está un poco recalchutado, ¿no? Y ayer el Congreso de los Diputados pues fue un mal ejemplo, ¿no? Para todos. Meternos, en primer lugar, meternos en esa pantomima de moción de censura que ya, pues, desde luego nacía evidentemente absolutamente desprestigiada, pero es que luego someter a Tamames a ese no debate que interpretaron durante todo un día, ¿no? En el que uno decía, bueno, pero ¿dónde estamos y a dónde quiere ir Tamames, ¿no? Porque es que la verdad que aquello era una contradicción absoluta. Porque cuando tú estás viendo una cosa que no tiene ningún sentido y sabes que no va a dar ningún fruto ni que nos va a beneficiar al resto de la población, estás pensando, bueno, pero ¿para qué sigue manteniéndose o para qué se está emitiendo en directo esta historia que no tiene ningún sentido? Porque luego eran también por parte de los grupos de la oposición o del propio gobierno que apoyan al gobierno, pues unas intervenciones absolutamente desnortadas y trasnochadas, ¿no? Porque si bien el discurso de Tamames estaba absolutamente perdido, para mí hubo una serie de intervenciones, la de Convergencia y Unión, que no recuerdo ahora su nombre.
La de Junts per Catalunya, Convergència i Unió pasó a mejor vida.
Perdona.
Estoy como Tamames. Es que ellos tuvieron la habilidad de cambiarle el nombre para que no les salpicara la corrupción, ¿no? Dice, la corrupción la dejamos en Convergència i Unió, no le llamará Junts per Catalunya.
Juntos por Cataluña, vale, que no me acordaba ahora. Fíjate cómo estoy yo también, como Tamames, igual. O sea, que tú me dirás.
No, hay que recordar que de dónde vienen, estos.
Unas intervenciones, luego también una de las portavoces izquierdas, que era de Izquierda Unida por ahí, dice esto, pero bueno, a ver, ¿qué país tenemos? Porque si bien no funciona por la ultraderecha, funcionando por la ultraizquierda. O sea, tremendo, ¿no? El panorama, ¿no? Y luego, claro, yo creo que esto fue también...
Aitor Esteban estuvo brillante. No sé si la has visto la intervención de Aitor Esteban, pero te la recomiendo.
No, sí lo oí.
Siempre es brillante ese hombre, siempre es brillante. La pena es que sea vasco.
Me gusta porque tiene la sobriedad suficiente, tiene el conocimiento, tiene el respeto hacia el rival político, y eso a mí me parece maravilloso, porque nunca ofende Esteban, ¿eh?
Pero es muy duro en su crítica, ¿eh? Es muy duro en su crítica. No ofende, exacto.
Y además, ahí en el caso de ayer, creo que le pasa como a mí, le pidió disculpas de antemano, sí. o se dirigió a él con respeto y le advirtió que no era nada, digamos, de calado personal, pero sí le dijo las verdades del barquero, ¿no? Le vino a decir prácticamente lo que yo he dicho, oiga, usted ya no está para esto. Usted igual está para otra cosa.
Se lo podía haber ahorrado.
Pero yo creo que ayer Tamames demostró que no está para nada, lamentablemente.
Pero Tamames era un convidado de piedra, Tachi. Ahí quizás...
Pero Diego, no es cualquier persona, ¿eh?
No.
Si nos vamos a decir,
pero no es parte de la solución. Está claro que es parte del problema hoy. Mañana ya nos olvidaremos de él. Pero no es parte de la solución. La solución pasa por los líderes que tenemos entre los que tenemos que elegir.
A ver, esto es un montaje, exacto. Él ni siquiera va a ser presidente ni se va a presentar a las elecciones. El problema lo tenemos con los candidatos reales. Es el verdadero problema de este país.
Y de lo que vimos ayer, porque Feijóo fue muy inteligente y se fue a hacer el sueco a la embajada sueca. Yo creo que fue lo mejor que pudo haber hecho. Para mí, para salpicarse en esta basurilla, igual la mejor postura es que no se les vea.
Evidentemente, hombre, pero también, vamos, hizo un simpa tremendo, ¿no?
Total. O sea,
pero claro, yo no sé, ser el único ausente de este debate...
Es lo mejor que le puede pasar, Tachi, piénsalo, no, es lo mejor que le puede pasar.
No lo he pensado. También te digo una cosa, ver a todo un presidente respondiendo en este montaje, también, digamos, que resta credibilidad a la institución en la que se está celebrando el acto, ¿no? O sea... Yo creo que ayer todo el mundo tenía que haber sido más discreto. Hay mucho arrogante también en esto de la política, que quieren aprovechar el más mínimo, digamos, resquicio. Y ya lo dije antes, ¿no? Que hubo algunos discursos que fueron realmente lamentables. Y esto era lo que era. Era para no haber entrado en esa, digamos, liturgia que algunos le quisieron dar y que al final se la acabaron dando. Y yo me pasé ayer buena parte de la tarde, viendo el discurso y decía, bueno, y Rufián... Se puso el traje de gala para responderle a Tamames y yo creo que están equivocados. Quizás en el fondo le estaban dando más importancia a la que realmente tenía. Ni era moción de censura, ni era nada, porque eso lo sabemos. No era nada. Aquello era una pantomima, aquello era una recreación de lo que podía ser un debate de una moción de censura. Y no lo era. Ni había candidato, ni había discurso, ni había nada de nada. Lo que había era una intención de seguir... pues desgastando y seguir teniendo desde la ultraderecha un papel relevante para ponerse enfrente del PP y decirle, oiga, yo estoy aquí, cuenten conmigo. Por cierto, también estuvo muy bien Anorama, muy respetuosa, pero también muy contundente.
Pasa que ahí, de los líderes a los que podremos votar, no sabemos si vamos a poder votar a Yolanda Díaz, pero todo apunta a que sí, no se va a someter a primarias con Podemos y que va a ser la candidata.
Parece que ayer también queda claro eso, ¿no? O sea,
eso es de las pocas cosas que quedó claro, y que entre Sánchez y Díaz hay un... Yo creo que hay hasta una estrategia, hay una planificación, una hita de ruta.
Yo creo que estamos hablando de Yolanda Díaz y no estamos hablando de Podemos.
¿Verdad?
Me da la sensación, sí.
Sí, pero es una operación de Sánchez, está financiada por Sánchez, por lo menos políticamente hablando.
No te extrañe, porque Sánchez lo que hizo inteligentemente fue utilizar este discurso pues precisamente para hablar de un nuevo marco político en este país. O sea, a mí me dio esa sensación ayer, en parte, ¿no? De decir, oye, las cosas han ido mal en este gobierno, pero no tan mal con esta chica que ahora les va a contar, ¿sabes?
Que me llevo bien con ella, que es que está...
Exacto, sí, sí.
Y además me hace caso, cuando le digo échate, se echa.
Esa fue la sensación que también me dio ayer, pero bueno, no sé. Ya veremos.
Oye, pues una cosita más del ámbito nacional, porque se nos ha colado por la puerta de atrás una noticia interesante. A ABC, al periódico ABC no se le cuela, que a veces hay que leerlos todos. Y nos informa que existe una cosa en este país que nadie conoce. No sabemos qué es la moción de censura, imagínate tú si sabemos lo que es el Consejo de Estado, ¿no? Pero es un órgano consultivo que está por ahí y de vez en cuando hace algún tipo de informe y algún tipo de comentario. Bueno, pues el Consejo de Estado ha desmontado la Ley de Familias de Belarra y acusa para el gobierno... Cuidadito, ¿eh? De invadir competencia, de inseguridad jurídica, de olvidarse de los abuelos, de discriminar al varón y insta a recuperar el concepto de familia numerosa. Es decir, esto no es lo dice el ABC, esto lo pone el ABC en su portada, pero sí, lo dice el Consejo de Estado, que son expresidentes o vicepresidentes del gobierno de todos los colores políticos y expresidentes del Parlamento, ex altos cargos de la administración.
Es que claro, cuando a toda esta gente... Fíjate, y aprovecho para hacer una especie de rebote, ¿no? Si se ha utilizado a Tamames para intentar, ¿no?, describir determinada situación, el Consejo de Estado es... Ahí, el ministro, bueno, gente...
Ahí podía estar Tamames, perfectamente. Ahí podía estar Tamames.
Exacto, podía estar Tamames. Y otros que no están, y deberían de salir algunos, pero bueno. Pero está ahí. Y esto forma parte... Yo no creo que alguien vaya a utilizar esto como un enfrentamiento hacia determinadas formas de plantear nuevos pensamientos en esta sociedad, porque claro, es que en ese entorno de Podemos hay un empeño, digamos, permanente por establecer nuevas normas en las relaciones personales y humanas, ¿no? Y nuevas formas de tratar todo aquello que hasta ahora hemos venido, de lo que hemos venido formando parte, familia, relaciones personales, relaciones íntimas, todo esto, es complicado, ¿no? Es complicado cuando se le intenta poner el digamos, el lazo o un cerco a ese tipo de cosas, la gente también se revuelve. ¿Por qué se cambian, no? Conceptos, ¿por qué? Y entramos por la política porque no se ha entrado por la parte social. Y es que hay una inmensa, digamos, sociedad que está callada, que no entra en este debate, que no entra, simplemente sigue llevando su vida como la lleva y como lo considera, y estamos permanentemente sometidos a un debate político. Y es que la política toma tanto protagonismo, digamos, en todas las cosas que nos conciernen, Diego, que a veces no nos damos cuenta, y tiene que venir alguien como esta institución a dar un cachetón a quien más lo promueve y quien más lo defiende o lo implanta, para que también tengamos un poquito de coherencia sobre las cosas. Es que a veces no se puede uno meter por la vía política en la vida privada de las personas. Hay algo que es fundamental, que es el respeto a esa vida privada, a esa forma de pensar, a esa forma de sentirse. Eso es indiscutible, ¿no? Pero es que hay quien se empeña en que tiene que haber permanentemente un debate sobre eso, y no tiene por qué haberlo, porque esta sociedad es bastante inteligente y lo ha demostrado siempre, Diego. O sea, yo vivo, o estoy rodeado de gente que es inteligente, que me respete y a la que yo respeto, y hay gente que está empeñada en que no, y que hay que hacerlo de determinada manera. Y eso pues le lleva a informes, porque ahora ¿qué hacen con este informe? Lo desprestigian, lo desechan, como yo también ayer leí algo de eso. O sea, ¿qué hacemos, no? Ante esa fórmula en la que nos están, metiendo permanentemente en debate, ¿no? Ayer Abascal tenía una intervención sobre este asunto que yo no comparto en absoluto, ¿no? Porque del respeto a ese respeto, a veces que parece que a ellos les molesta tener que hacerlo, pues hay un trecho, ¿no? No lo sé. A veces hay fórmulas que yo no entiendo, ¿no? Porque a veces sutilmente nos incorporan cosas a nuestra forma de vida por las bravas, Diego, y yo con eso no estoy de acuerdo.
Yo tampoco. Tachi, ¿qué te digo? Que la semana que viene volvemos a la carga.
Pues aquí me tienes. Yo estoy encantado siempre de conversar contigo, de estar en esta casa, de humildemente dar mi opinión. No es más, no hay más nada detrás de todo esto, sino lo que yo a veces creo, y seguramente que me equivocaré muchísimas veces, y lo siento. No, mi opinión nunca está vertida con la intención de hacer daño a nadie, sino de analizar lo que está pasando, y también escucharte a ti, y luego algunas reflexiones que hay después de estas intervenciones, ¿no? que siempre las hay con amigos que comparten, escuchan esta casa, y bueno, pues también se generan debates paralelos, y eso es bueno, generar opinión, porque además yo sé que después de mí vendrá alguien que opina diferente, y después alguien que opina diferente. Y eso me parece maravilloso, que es lo que ocurre cada mañana en esta casa.
¿Sabes lo que pasa, Tachi? Que yo me siento muy orgulloso de que eso pase en esta casa. Lleva pasando hace muchísimos años. Llevamos muchos años en antena. Y estamos consiguiendo que nos respeten, en el sentido de que aquí se habla de todo. Y lo que no permitimos es que se insulte ni que se agrede verbalmente a nadie, sino que se expresen libremente las ideas que cada uno defiende. Te invito a las 6 a tomar un café a un sitio que después describo, porque he quedado con los de Vox.
Vale,
que
me cuenta.
Que sé que te gustan. Hasta la semana que viene.
Comprobaré la agenda. Bueno, hasta luego. Buen día. Feliz semana. Venga, hasta luego.
Bueno, pues dejo de hablar con mi amigo Tachi Izquierdo para hablar con otro tacorontero de pro, don José Luis Figueroa. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos y a todas.
No sabes cómo me alegro de hablar contigo, que hacía tiempo que no compartimos espacio radiofónico.
Yo también me alegro.
Oye, pues la actualidad nos inunda, pero a mí me gustaría hablar contigo de un informe de la ONU que conocí ayer y que tengo mis dudas, porque dice que ya el tema del cambio climático no tiene arreglo, que lo más que podemos hacer es paliar en caso de que convenzamos al mundo mundial de que hay que emitir el 50% de lo que actualmente estamos emitiendo de gases de efecto invernadero. ¿Esto es como para preocuparse o como para decir tenemos que aceptar que el mundo viene como viene y vamos a intentar a vivir como mejor podamos?
Bueno, los conceptos que maneja la ONU básicamente son adaptarnos y mitigar. Adaptarnos quiere decir que es un hecho el cambio climático y lo que tenemos que hacer es minimizar los daños en las costas, en la agricultura, en la energía, en el tráfico marítimo, etcétera, etcétera. Y mitigar es hacer todo lo posible para que no crezca el daño, ¿no? Para eso tenemos que poner, arreglar los problemas de energía, hacer la transición energética todo lo posible para descarbonizar, mejorar la movilidad, mejorar nuestra alimentación y el impacto que tiene nuestra alimentación sobre la agricultura, etcétera. Entonces, realmente la situación es muy grave. La situación estaba estudiada por los científicos que asesoraron a las grandes empresas petroleras hace 60 años. Ya dijeron lo que iba a pasar. Lo que pasa es que lo tenían en secreto para seguir vendiendo petróleo. Esto se ha sabido hace poco, pero esto es así. Es igual que las empresas que fabricaban tabaco, que sabían que generaba cáncer, pero hicieron todo lo posible para que se retrasara esa información, hasta que tomamos la decisión de dejar de fumar los espacios públicos, etcétera, etcétera. Esto es lo mismo. Si hace 30, 40 años, los movimientos ecologistas, los científicos más racionales ya advertían de la posibilidad de que esto ocurriera. Yo que he estado toda mi vida lidiando con el mundo ecologista y tratando de desarrollar proyectos en esta dirección, lo sé muy bien. Hace 40 años éramos unos locos. Éramos unos locos porque pensábamos cosas que el común no pensaba. Íbamos en contra del modelo industrial y el modelo de capitalismo que teníamos. Y teníamos que buscar otro modelo. Desgraciadamente no se nos hizo caso en ese momento y ahora tampoco. Ahora se respeta más la visión ecologista, se respeta un poco más, pero las decisiones que se siguen tomando, en mi opinión, se alejan mucho de lo que hay que hacer, de esa transición ecológica. Y se visten las decisiones del concepto de sostenibilidad. Es decir, esto es sostenible porque, lo digo yo, porque el coche es eléctrico, es sostenible. No, no, el problema es que el coche no es sostenible. Lo que es sostenible es si hacemos una movilidad distinta. Eso podría ser sostenible, pero no el coche. El coche puede ser eléctrico, pero por eso no es sostenible.
Y además también nos están avisando de las baterías. Es decir, que lo mismo que estaban hablando hace 30 años de unas cosas, ahora podemos estar hablando de las baterías, de qué se va a hacer con tanta batería de coche.
Eso quiere decir que mitigamos, sí, mitigamos. El coche eléctrico, si el sistema eléctrico fuera totalmente sostenible, mitigaría sin ninguna duda. Pero todavía habría mucha contaminación. Bien, entonces lo que tenemos que ser muy críticos con el concepto de sostenibilidad, muy crítico, que no nos lo vendan como si fuera la panacea, y desgraciadamente hoy es sostenible casi todo, o se nos vende como sostenible casi todo, pero si lo analizamos un poco, con sentido crítico, vemos que no lo es. Bien, pues tenemos que seguir siendo críticos, tenemos que seguir exigiendo y haciendo todo lo que podamos por mitigar los impactos del cambio climático y adaptarnos, ¿no? Y en eso pues podemos crecer en los ejemplos que podríamos comentar en cualquier momento, que venimos comentando también con en este tiempo que venimos hablando de este tema.
Hay que concienciar a la gente que con cambiar los hábitos de cada uno de nosotros podemos ayudar al frenar el cambio climático, ¿no? No solamente esperar que dejen de emitir humos las chimeneas.
Sin duda, cada uno forma parte de eso, pero no nos culpabilicemos cada uno, sino que seamos críticos con el sistema económico que nos venden. Mira, en Canarias, por ejemplo, no se cuestiona el modelo de monopolio que tenemos con Endesa. Es que tenemos un monopolio. Y el modelo de monopolio exige, por ejemplo, concentrar la producción de energía. Lo que estamos planteando es que se descentralice la producción de energía, para que la energía forme parte de los bienes de las personas a través de comunidades energéticas y de las empresas a través de comunidades energéticas industriales. Bien, esto es una revolución, es un revolcón al modelo económico de Endesa. Sin embargo, toda la legislación parece que abunda en mejorar la posición de Endesa y no en la posición de los ciudadanos y las empresas. Entonces tenemos que intentar cuestionarlo y organizarnos, porque también en lo que somos no culpables, pero sí responsables, es nuestra baja capacidad de organización para corresponsabilizarnos de los retos. Y esto lo tenemos que hacer en los municipios. Ahora tenemos elecciones municipales, pues tenemos que exigir que los municipios sean referentes de organización municipal para abordar los retos ambientales, tanto en los temas energéticos como en los temas de movilidad, como en los temas de naturaleza. Es decir, uno de los problemas que tenemos más importantes y que poco se nombra es que la biodiversidad, cuando se pierde biodiversidad, se pierde salud. Cuando se pierde biodiversidad, es imposible la agricultura más ecológica. Y esto es muy importante, la biodiversidad. Y luego también la economía circular, por supuesto, y cómo ocupamos el territorio. Es decir, si Tenerife seguimos desarrollando modelos turísticos tradicionales, pues resulta que no nos podemos quejar de los atascos que sufrimos, porque ¿qué vamos a hacer? ¿A seguir poniendo más personas para que haya más coches? Cambiamos la movilidad, pero tenemos que pensar que vivimos una isla con 1 millón de habitantes, más 300.000 turistas. ¿Cómo vamos a gestionar eso sosteniblemente? El agua que necesitamos la desalamos. ¿Es sostenible eso? Seguimos extrayendo agua de las galerías, pues tenemos que poner un límite a eso. Lo tenemos puesto, pero ¿es suficiente? ¿Estamos recargando las galerías con bosques debidamente formalizados, debidamente diseñados? Todas estas son cuestiones que tenemos que avanzar en ellas. Tenemos que seguir avanzando en ellas y evidentemente no se cambia. 60, 100, 200 años, depende de donde coloquemos el límite temporal de modelo de desarrollo en 4 años, porque tengamos Ministerio de Transición Ecológica y Consejería de Transición Ecológica. Hay que hacer muchísimo más.
¿Se está haciendo efectivo con estos ministerios y estas consejerías? ¿Estamos calando en la población en tomar conciencia de la importancia que esto tiene, o estamos sobrecargando de legislación y la gente mira para otro lado?
Bueno, realmente hace falta legislación para poder cambiar el modelo. Y esa legislación tiene que ser fácilmente aceptable y manejable, ¿no? Este es el reto que tenemos ahora. Tenemos legislación climática, tenemos ecosistema de leyes para el cambio climático y para la transición ecológica. Ahora tenemos que hacerlas eficientes y fáciles para la población. Y eso no es fácil. Hacerlo fácil no es fácil. Es lo más complejo de todo, probablemente, hacer que las cosas normales sean fáciles. Y tenemos muchas inercias muy difíciles de cambiar, pero tenemos que persistir, porque lo más importante es que hagamos frente al reto de las nuevas generaciones, de las futuras generaciones. Eso es lo más importante, y cueste lo que cueste, debemos intentarlo.
Pues José Luis, ¿qué te digo? Yo la verdad es que veo que hay mucho interés por parte de la clase política, pero no veo que esté calando lo suficiente en la población, en los hábitos. Es decir, el tema, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, que creo que deberíamos haber avanzado mucho más, es en la economía circular de la reutilización de los residuos. Hay mucho foco puesto de atención política y hay muchas noticias sobre el tema, incluso hay legislación y se están haciendo algunos contratos en la planta de tratamiento de residuos sólidos que van en esa dirección, pero realmente la gente de a pie, la gente cotidiana, le cuesta mucho separar la basura, y eso, en eso nos está incidiendo, en concienciar a la gente que esto es necesario hacerlo, y sobre todo en una isla.
Mira, en estos días estamos trabajando sobre 3 cosas diferentes, ¿no? Un LIFE integrado para los residuos que la Unión Europea ha aprobado en una primera fase, y ahora vamos a presentar una segunda fase para poner en valor todas las iniciativas que existen en las islas en esta dirección que tú planteas. Este es un foco que vamos a presentar de aquí al 28 de marzo para la siguiente legislatura. Si son trabajos que hacemos y que se generarán o se desplegarán en la siguiente legislatura. Porque todo esto también requiere que entendamos la planificación europea. Es decir, en Europa tú tienes que alinearte con la política europea para conseguir fondos europeos. Y uno de los problemas que ha tenido el gobierno de Canarias es que en épocas anteriores no había una alineación con los fondos europeos. Además, yo he visto actas de consejeros anteriores quejándose que Canarias no debía seguir la senda europea. Pero es que si no sigues la senda europea, no tienes la financiación europea. Bien, pues en estos 4 años lo que hemos hecho es poner a punto esa legislación, la planificación, para poder entrar en esa financiación europea. Porque esto, pensemos que Europa es el gran actor mundial contra el cambio climático, es el gran actor, el que está catalizando las políticas para abordar el cambio climático, pese a la guerra de Ucrania, pese a los problemas que nos han venido arriba en esta legislatura, el COVID, etcétera. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer planes y leyes alineadas con los fondos europeos, con Europa, para que luego podamos desplegar esas políticas. Esto es un LIFE. Pero también en estos días vamos a poner en marcha un proyecto en la zona de la laguna Tegueste-Tacoronte, para crear una economía circular respecto a los restos orgánicos de las viviendas. Estamos tirando los restos orgánicos de las viviendas en el sur de Tenerife, en el vertedero, cuando resulta que lo necesitamos como abono en el norte de Tenerife. Bueno, pues vamos a poner en marcha un proyecto de instalación de una comunidad de economía circular en la zona de Tejina, en unos suelos de Licía, para poder hacer una investigación adaptada al uso de esos abonos en la agricultura. Esto exige que pongamos el quinto contenedor en toda la ciudad, en todas las ciudades que van a estar afectadas, lo despleguemos debidamente, y para eso hemos desplegado también unas ayudas específicas, y pongamos en marcha ese prototipo de planta. Pero al mismo tiempo, el mundo privado, la empresa, también se está moviendo en esta dirección. Y en estos días también estamos trabajando para que una iniciativa en cuatro islas distintas de una ingeniería canaria que ha traído fondos suizos de carbono, pues invierta en lo siguiente, ¿no? Ya tienen todas las aprobaciones del gobierno, faltan las licencias municipales, y en eso estamos ahora apoyándoles para que las licencias se obtengan rápidamente. Se trata de los residuos, el 10% de los residuos orgánicos de los hoteles, perdón, de todos, unos 100.000 toneladas al año, pero que básicamente se entran en los hoteles, llevarlos a unas plantas que valen unos 25 millones de euros. En esas plantas generan gas metano para cambiar por el propano que estamos comprando fuera, y entonces recirculamos el gas que producen los restos orgánicos y lo cambiamos por el propano. Al mismo tiempo produce abono líquido orgánico para el riego por goteo, que es muy importante entender que el riego por goteo exige un tipo de abono. Producen también una masa de compost importantísimo para el compostaje, y producen también carbono, y con ese carbono se produce para la industria distintos componentes de anhídrido carbónico, etcétera. Bien, pues estas cuatro plantas de economía circular que van a atacar el 10% de los residuos de toda Canarias, pues están en este momento, se han tramitado en estos años, han colocado las autorizaciones ambientales, los proyectos, y en este momento están a punto de comenzar las obras si los ayuntamientos generan las licencias correspondientes. Es decir que es verdad que estamos en una situación muy crítica, pero nos hemos puesto a trabajar en esto. Es decir, el gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos, nos estamos moviendo en esta dirección, y yo creo que tenemos que ser capaces de generar esperanza materializando proyectos concretos, ¿no?
Pues don José Luis, ¿qué le digo? Que no perdamos las buenas costumbres de hablar, y sobre todo hablar de estos temas que sé que a ti te apasionan, a mí me interesan muchísimo, y creo que a toda nuestra audiencia les viene muy bien conocer de alguien tan formado y tan versado como tú. Don José Luis, muchas gracias.
Pues muchas gracias, un saludo.
Primera pausa musical del día. Te he echado de menos, Pablo Alborán.
Quedan más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón. Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos. Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando. Sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando. Juramento de sal y limón, prometimos querernos los dos. Te he echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar. Quiero que siga así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí, contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. Fantasía en una copa de alcohol. Prometimos volver a vernos. Te he echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar. Yo te he echado de que mis dedos corren entre tus dedos y con un suave desliz hago que se pare el tiempo.
Bueno, pues llega el momento de todos los miércoles de meternos en la trinchera y pelearnos con las ideas. Don Pedro González, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está esa trinchera? ¿Está llena de barro? ¿Está llena de agua?
La trinchera está hundida, ¿no? En el suelo suelen estar, los otros son barricadas, ¿no?
Es verdad, es verdad, es verdad. No sé qué me gusta más, si la trinchera o la barricada. Pero bueno, las ideas ayer no
fueron... De lo que vaya a pasar por encima, ¿no?
Ayer las ideas no fueron lo más que presente estuvo en el Congreso de los Diputados, ¿no?
Bueno, lleva tiempo. Lleva tiempo que las ideas no se discuten, ¿no?
Es triste.
Se imponen. Pero bueno, yo que lo confieso, no vi la moción de censura antes.
Como el 99% de los españoles.
Yo quise ser como la gran mayoría, ¿no? Entonces, pues esto se va a convertir en lo que uno ya vaticinaba, es decir, en los cortes que se puedan subir a las redes sociales.
Los memes estuvieron ayer sembrados.
Los cortes que se puedan hacer en las redes sociales, porque esto se ha convertido ya en una política de zascas, ¿no? De frases estereotipadas, de frases de eslóganes, y no del contenido. Puedes tener, yo lo he dicho en alguna otra ocasión, puedes tener un discurso brillantísimo de media hora, de 45 minutos.
Y no decir nada.
No, un discurso brillante que después llega otro y dice una bobería, una patujada, pero como llama más la atención,
es
lo que va a calar en la población. Y digo de media hora, 45 minutos, porque es lo que debe durar una conferencia. No hora y media repitiéndote sobre sí mismo, que fue una de las frases que sí vi de Tamames, que dijo...
Tuvo varios zascas.
Sí, pero aquí ha estado una hora y media.
Una hora 43.
sin decir nada, ¿no? Sin decir
datos dio todos los que quiso.
Ah, pero no dice nada.
Los números son manipulables.
Vamos a ver, lo de Pedro Sánchez se sabe. Lo que viene a decir es que unos son como un demonio, que los de Vox son como demonios con cuernos y con tridentes, y que son unos fascistas, y que él es el adalid de la democracia.
Herederos, ¿no?, de Blas Piñar, hijos y nietos. Yo cuando he ido a hablar a Rufián de hijos y nietos, digo, ¿qué pasa?
Él es nieto de andaluz, ¿no?
Ya estoy, después de estar muy arrepentido.
Él es nieto de andaluz, ¿no? De hecho, yo creo que cuando sale al balcón, ¿cómo llaman? La diada, pues le dice, mete al abuelo para adentro, ¿no? Para que no lo vea, ¿no? Es una forma de hablar. Vamos a ver, Blas Piñar compartió grupo mixto con el líder del Partido Comunista. A lo mejor tendríamos que aprender de los que ahora denostamos. Y no me acuerdo cómo se llamaba, el líder del Partido Comunista.
La época de Blas Piñar, posiblemente Santiago Carrillo.
Y hablaba maravillas de Blas Piñar, diciendo, bueno, de hecho creo que fue...
O Gerardo Iglesias.
Sí, puede ser. Sin entrar a valorar el contenido, vamos a ver, muchísimo mejor orador, con mucho más contenido que los que están ahora, seguro, ¿no? Que no sé quién nombraría a Blas Piñar, creo que sería Pedro Sánchez, ¿no?
A Blas Piñar, Pedro Sánchez, sí.
Claro.
El de los hijos de los nietes fue...
Y creo que Ramón Tamames le respondió... Y
¿quién conoce a Blanquiñán?
Claro, hoy en día, ¿quién lo conoce? Es que están basando una política de Tito Berni y el mediador. No, es que están desviando la atención del Tito Berni y el mediador, del despilfarro, de porque nos hemos olvidado de Salvadorilla, ¿no? Y de los respiradores falsos y de la mascarilla.
No se acuerda nadie.
Ajá, eso, nos hemos olvidado de esas cosas. Nos hemos olvidado de quién, de la fiscalía de quién depende. Y nos hemos olvidado de muchísimas cosas que están haciendo de este país, pues, un país de pandereta, desgraciadamente, gobernado por el socialcomunismo, de una forma que cada día tiene menos valores, cada día lo que se tiene en cuenta, pues, es a ver cómo sobrevivo con una paguita y estas cosas, que lo llaman, pues bueno, solidaridad. Yo creo que solidaridad es con el dinero de uno. El altruismo con el dinero de uno, no con el dinero de los demás. Pero más allá de eso, nos hemos olvidado de cuestiones absolutamente importantes, hablando de Franco.
Que es muy importante. ¿Pero se habla en los libros de historia o dónde se
no
habla?
No sé si lo vimos pasear en la Plaza del Charco el otro día. Vamos a ver.
A los herederos de Franco.
Es que eso ¿qué herederos de Franco? De lo que hay herederos...
Eso no nos preocupa como
población. Lo que sí hay herederos ideológicos en España, y además están en el gobierno, son de Stalin y de Lenin. Esos son herederos ideológicos que están en el gobierno. ¿Qué pasa? Que aquí, si algo se ha blanqueado, es la historia del comunismo en Europa. Pero eso se ha blanqueado en España. Porque el Parlamento Europeo lo tiene condenado, el comunismo, como una atrocidad, como muchísimos genocidios que se han hecho. Pero aquí, como no lo vivimos sino durante unos nefastos, unos atroces, pocos años antes de la Guerra Civil.
Ayer se dijo una cosa importante, y es que la Guerra Civil empezó con 34, ¿no?
Empezó en el 34, correcto, no en el 36. Y además...
Y eso parece que es que es mentira, y no es mentira. Creo, es decir, hay historia para los historiadores.
Creo que ahí Ramón Tamames estuvo muy acertado.
Pasa que eso es muy valiente decirlo, no, y es muy poco popular.
No, claro, pero que aquí se quiere, con lo que está diciendo, y yo una de las frases, uno de los cortes que sí vi, fue cuando decía que la memoria histórica era desastrosa y que la memoria democrática era todavía peor. Y es que no le falta razón. Es que aquí queremos hacer creer que la retaguardia comunista, la retaguardia socialista, no cometió las mayores atrocidades que se conocen en la Europa contemporánea.
Incluso antes de la Guerra Civil, antes del 36, hubo ya problemas.
Es que nos ponemos a hablar de Bosnia y Herzegovina, nos ponemos a hablar de Albania, nos ponemos a hablar ahora de Ucrania y de Rusia, muy bien, pero es que el mayor campo, o sea, la mayor fosa común de Europa está en Madrid, en Paracuellos del Jarama.
Te iba a decir, no solamente hay republicanos enterrados.
La mayor fosa común fue cometida por el bando socialista, por el bando republicano, que cuando creían que las columnas nacionales se iban a acercar a Madrid, empezaron a sacar a los presos que tenían, a Banchel, los llevaban en aquellos camiones, y si veían a alguien por la calle que tuviera un abrigo caro, pues eso era el capitalista. Entonces lo metían para adentro. Y hay una de las cuestiones importantes que era como aquella plaga, ¿no?, de los primogénitos. Que yo me acuerdo que cuando me lo explicaba un historiador, pues se me ponía la piel de gallina. Es decir, antes no había móviles. No había móviles.
Casi ni teléfono.
No había teléfono, no había nada. Y entonces, ¿por qué digo los primogénitos? Porque cogían a uno por la calle, que creían que era capitalista, venga, para adentro. ¿Y qué hacían las madres? Cogían al mayor, vete a ver dónde llevan a tu padre. Por eso hay tantos niños en Paracuellos Jarama. Por eso hay tantos niños. Y entonces los metían en los que se conoce como las sacas. Después los llevaban a una zona de corrales que estaba con alambres de púa, y allí los ametrallaban.
Pero eso no se puede contar.
No, eso sucedió en España. ¿Y qué sucedió? Que después no les daba tiempo de irlos tirando con las bestias, con las cadenas, para tirarlos en las fosas. Y entonces los tenían amontonados, los cuerpos los tenían amontonados por las noches, los dejaban amontonados por las noches, cuando ya se cansaban de matar gente. Y entonces llegaban unas monjitas que estaban por allí, escondidas, iban tocando los cuerpos, que estaban en montaña. Y si tocaba un cuerpo caliente, se lo llevaban. Y entonces, por eso se conoce. Y salvaban a esa persona porque estaba viva. ¿Por qué? Porque le habían caído 4 o 5 muertos encima. Y entonces se había salvado porque las balas se lo llevaban a los demás. Y no sé cuántos niños hay ahí. ¿Y sabe cuánto es el dinero? ¿Saben cuánto es el dinero que se ha invertido del Estado para identificar a los muertos de Paracuellos del Jarama?
Cero.
Eso es como en Asturias, que fueron a descubrir una fosa, supuestamente una fosa común de 70 y pico personas, creo que era, supuestamente asesinados por el bando nacional sobre el republicano. Y claro, cuando empezaron a sacar los cadáveres, con dinero del Estado, se empezaron a encontrar crucifijos, rosarios, y entonces ya se dieron cuenta que había sido a la inversa. Que habían sido la retaguardia republicana que había asesinado pues a todos los clérigos que había por la zona y a todos los que consideraban, a los todos los cristianos, porque profesar una fe en público estaba prohibido. Hay un libro.
Eso no es. Vamos a ver, cuando hablas de estas cosas, hay que empezar a. Me está ofendiendo porque los que perdieron la guerra eran republicanos, pero es que en una guerra se cometen atrocidades en el bando vencedor y en el vencido. Pasa que la historia que se cuenta.
Una guerra civil, que son las guerras más crueles. Es que
ahora, y esto lo habíamos superado hace claro, pero, 25 o 30 claro, años, de esto no se hablaba
claro,
en este país.
El propio Santiago Carrillo, a uno que era marqués, pidió pegarle el tiro de gracia a él. Lo pidió. ¿Por qué? Porque era el marqués, entonces era importante. Pero es que vamos a ver, hay gente que lleva la camiseta del Che Guevara puesta, o la cara del Che Guevara en una toalla que tira en la playa, o una pegatina del Che Guevara en el coche.
No sabe ni quién es, simplemente ¿sabes? Que es un icono.
Un sádico que donde había guerras él iba y que incluso mató a niños de 11 años con el tiro en la nuca. Pero los idealizamos porque
¿y
la propaganda...
No se pueden contar
¿Por qué no se puede contar?
Pues porque no está de moda. Esto está mal visto.
Pero que no esté de moda no significa que no sea verdad. Hay un libro que estuvo prohibido en España muchísimo tiempo, que lo escribió el embajador holandés en España, y que su traducción, después estaba en alemán, que su traducción tardó muchísimos años, que eran Las matanzas del Madrid republicano. Y él contaba una atrocidad que habían hecho pues los sindicalistas, no sé si era del CNT o alguna cosa de esta, con las hijas de un diplomático, me parece que era uruguayo, no recuerdo porque ya la memoria se me va por ahí. Encontraron pues a dos niñas que para ellos eran pijas, y como eran pijas eran capitalistas. ¿Sabes cómo las mataron? Aparte después de la atrocidad que te puedes imaginar que le pudieron hacer a las pobres niñas. Se las comieron.
Yo, mi madre.
Y eso lo cuenta el embajador de Holanda en España. Y el libro estuvo prohibido. De hecho, no se consigue en España. Había que conseguirlo fuera.
Esas barbaridades no son ideológicas. Eso son barbaridades.
Claro, claro.
Lo
pero
que está
es que
claro
vamos
es que
a ver.
Una época de la España de, que toda, ya habíamos superado y la estamos volviendo a rescatar. Y eso también me
No, pero mucho. La estamos rescatando
en una dirección.
Con un fin ideológico de demonizar a una idea. O sea, si no eres como yo, si no piensas, si no eres socialista, eres un asesino, parece. Oiga, no. En una guerra, y en una guerra civil, se cometen las mayores barbaridades porque el ser humano es capaz de hacer
y además,
lo mejor y lo peor.
Que además es que neutral no puedes estar. O estás en un lado o estás en
sí,
otro.
Pero bueno,
o matas o te matas.
Dentro de esa neutralidad, o dentro de ese matas sí, o no matas,
hay
quienes disfrutan, ¿no?
No, hay pero que ahí no hay términos medios. Cuando hay una guerra civil hay dos bandos.
Efectivamente, pero es que ahora, y yo lo digo siempre cuando vemos, por ejemplo, las misas, ¿no? Las homilías o las peticiones que se pide por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania. Sí, yo estoy convencido. ¿Pero qué pasa con Sudán del Sur?
O Siria.
Sí, pero ¿con Sudán? ¿Qué pasó con Sudán del Sur?
Nadie sabe que es Sudán del Sur.
No, un exterminio.
No sabes.
Es decir... Yo hice una vez...
Hasta que no hagan una película como hicieron en Rhodesia, pues no sabremos lo que pasó. Cuando
no, y pensarán que es ciencia ficción. Y hay yo hice una vez una reflexión sobre el África socialista. Porque nos acordaremos de Michael Jackson haciendo aquellas canciones de We Are the World y todas estas cosas, ¿no? Y se criticó a Ronald Reagan diciendo, oiga, es que están financiando, a través de ONG, están financiando genocidios en Etiopía y en Somalia. Y no se equivocaba. Le dijeron de todo, pero no se equivocaba. Tenía más razón que un santo. Es que nos olvidamos que hubo un dictador socialista, un dictador socialista en Etiopía, que las hienas iban a buscar a los niños a las aceras que se encontraban tirados por las calles. Y esas cosas que no nos podemos ni imaginar, que a mí me duele hasta decirlas, sucedieron. Y no solo en un bando.
Siempre en los dos.
Entonces, eso pasó allí. En España, otro tanto de lo mismo. Si a lo que se le tenía verdadero pavor, verdadero pánico, y por eso yo siempre he dicho que el peor enemigo para un socialista es otro socialista, era la retaguardia republicana. La retaguardia republicana, cuando pasaba por un pueblo, ahí no crecía más la hierba. Que después había sádicos en el Nacional, por supuesto.
En todos lados.
Por supuesto.
Es que buenos y malos hay siempre en cualquier bando. Y desde luego lo que sí tenemos que tener claro es que el pueblo español había superado la fractura de la guerra civil después de 40 años de dictadura y con una transición democrática, le cuesta o le duele a quien le duela ejemplar, para que vengan ahora a hacernos creer que esto es importante para el futuro de España, la radicalización de los discursos.
Vamos a ver, diciendo, si Santiago Carrillo y Blas Piñar, que al que se le nombre ahora, podían compartir hemiciclo.
Eso es un ejemplo de tolerancia, de respeto y de democracia.
¿Qué es lo que sucede? Que es lo mismo que pasa, y yo lo llamo el patrón socialista, es lo mismo que pasa en los ámbitos más pequeños. Es decir, cuando uno tiene una tertulia con un autodenominado progresista y no tiene razón, o no tiene argumento, porque no tiene razón, pero no tiene argumento o capacidad para contradecirte, acaba llamándote fascista. Y si no te llama fascista, te llama machista. Si no, te llama ófobo, todos los ófobos que se le ocurra, todos los istas que se le ocurra. Pues están haciendo lo mismo a una escala nacional. Es decir, como no tengo argumentos para ir en contra de lo que se me está diciendo, que es el peor gobierno de la democracia, que ha destruido la separación de poderes, que está colocando a todos sus amiguetes en todos lados, pero entonces, ¿qué es lo que hago? Pues llamo a los demás fascistas y rememoro un pasado del que muchos ni siquiera, vamos a ver, y a veces corto hasta la frase porque se me agolpan las ideas en este caso. Yo veo chicos de 20 años odiando no sé qué cosa porque se lo han inculcado cuando su abuelo, que sí vivió, que sí vivió ciertas cuestiones, lo vivió con absoluta naturalidad.
Abuelos de la posguerra, como muchos.
Abuelos de la posguerra, pero que tuvieron una transición y que no y vienen ahora gente porque se lo han contado en un libro, porque se lo han inculcado en una escuela, porque lo que decía, porque al final vienen metiendo una falsa superioridad moral de la izquierda, como que quien profesa el progresismo, mal llamado progresismo, es impoluto, puro, santo, y que los otros son demonios, y no. No es así.
Ni uno ni otro. Y la verdad que le damos la razón a Ramón Tamames, que se cometieron atrocidades en las dos. ¿Tiene solución esto, Pedro? ¿Vamos a ir por el buen camino otra vez de la conciliación nacional, de la unidad de la patria, el respeto a los demás?
Yo soy muy escéptico al respecto, porque además soy de los que cree, y lo he dicho alguna vez, que este discurso que tiene la izquierda, que ha rescatado del discurso socialista de antaño, que es demonizar a los demás, con moderación y sosiego no se combate. ¿Por qué? ¿Cuánto se ha pagado en publicidad institucional?
¿Y cuánto se va a pagar?
No, pero ¿cuánto se ha pagado a día de hoy?
Cientos de millones de euros.
No, coincidiendo con lo del Tito Berni y el caso medio.
Ya no sé.
400 millones de euros de publicidad institucional.
Nacional y autonómica, sumando.
Más lo del COVID, que eran 125, me parece, y 115. Sumado, ¿no? Unos 200 y pico. Malo, porque después lo de las 15 millones de subvención, eso era...
Que eso llega a las cadenas nacionales de televisión, a los periódicos de tirada nacional.
Y a las agencias, a las agencias de noticias. A ti te llegan, como cualquier otro medio de comunicación local, pues notas de prensa o información que uno considera neutral porque viene de una agencia de noticias.
Eso
pero,
es mentira.
Pero EFE, que era la agencia de noticias de referencia en el habla hispana, en español...
Está financiada por publicidad.
No, ¿y qué hicieron? Se cargaron, porque no tiene otro nombre, se cargaron al director para
que
poner...
Era bastante progresista.
Ah, pero para poner a otro de la cuerda, pero no
aún
que,
más, aún
no
más
que
de sea la cuerda.
Sino, ¿qué sucede en estas cosas?
Casi a las órdenes.
No, los brillantes suelen ser más neutrales, porque hay dos formas de progresar. Hay dos formas de ascender. Una es siendo brillante, que es la difícil, y otra siendo, cuando eres un mediocre, pues medrando. Entonces, al final, ¿cuál es más fácil de tener a tu vera? De controlar. Pues al mediocre.
Está clarísimo. Porque además lo tienes agarrado.
Y es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Tendrá, como todo, pues personas brillantes, pero tú miras el Consejo de Ministros y no ves precisamente a lo mejor de España, ¿no? A los número uno de cada profesión.
Y incluso algunos que consideraba brillante ahora están medrando.
Sí, pero tú no ves a los número uno de cada profesión. Salvo Iseta.
Sí, sí. Su profesión es bailador de Queen. No,
perdóneme que haga el chiste, porque es que es un ministro de chiste, pero ahí está de ministro.
Hay algunos ministros y ministras que sí tienen su bagaje previo y tienen su capacidad profesional acreditada. Pero lo peor es que ese
¿Alguno?
Pero pues es que hombre, incluso ver, eso...
De 23, que es el mayor gobierno de la historia.
Llegando de trabajo llegar al quinto. Y ya en el cuarto he puesto a Teresa Rivero. He puesto a Teresa Rivero. Madre, pero quita Marlaska, Margarita Robles.
Pero es que Marlaska, perdóname, Marlaska era un plus.
Bueno, pero
desde mi punto
de
vista,
sí, supremo,
no. Era magistrado de un juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional. No, ni siquiera era magistrado de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Magistrado de un juzgado de instrucción.
No, pues el PP estaba contento con su labor.
Claro, pero eso, por eso digo yo que igual que en su día Baltasar Garzón y no era buen instructor.
No, de hecho está inhabilitado porque lo hizo mal. No por otra cosa.
No, pero es que... Y porque Luciano Varela en un auto del Tribunal Supremo sacó una doctrina para declararle prescritos algunos delitos por los que hubiese cumplido prisión. Bueno, y seguramente lo hubiesen indultado, ¿no?
Seguramente. Depende de quién hubiera gobernado. Don Pedro, la semana que viene nos volvemos a ver. A ver si ya tenemos lista del PP en el puerto.
No me compete a mí.
Bueno, Pedro González, desde su trinchera, todas las semanas a hablar de ideas. Pásenselo bien.
Un placer.
Y 10 minutos de la mañana es el momento de dedicarles el tiempo que se merece al espacio Hospitén, y para ello tenemos hoy al otro lado de la línea telefónica al doctor Fernando Estévez, cirujano digestivo y coloproctólogo, lo he dicho bien, para hablarnos de la campaña de prevención del cáncer de colon. Don Fernando, doctor Estévez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, aquí a ver si somos capaces de prevenir el cáncer de colon con una detección precoz.
Exacto, estamos ahora en plena campaña, ¿no? De esa sangre oculta en heces y de tratar de efectuar ese cribado, ¿no? Ese autoexemplar con esta enfermedad tan, son prevalentes, por desgracia, ¿no?
Es importante la prevención y es importante la medicina preventiva. Y para eso tenemos que ser buenos pacientes y no tener miedo a las pruebas médicas. Acaba de nombrar la sangre NEC. Eso es una simple analítica, ¿no?
Exacto, una análisis que hace el laboratorio de la ESE, que se muestra y se perdiendo desde una gota de sangre en las heces, y es una prueba que orienta bastante. Lo que hace es que evita sobre todo hacer muchas colonoscopias innecesarias. El que dé positiva no significa que tengamos ninguna patología tumoral directamente, sino nos obliga a hacernos la colonoscopia. Pero simplemente es una prueba tan sencilla que hace un buen screening, ¿no? Un buen despistaje de la enfermedad.
Es importante tener conciencia de eso, es decir, hacerse una prueba de sangre en heces no significa que ni tengas ni dejes de tener, simplemente es excluyente. En el caso de que no tengas sangre, ya te evitas el tener que hacer la colonoscopia. Y si tienes sangre, pues vamos a la colonoscopia.
Exacto, y muy indicada, y muy por lo menos hacerse una a partir de los 50 años, que por desgracia es donde empieza todo ese tipo de enfermedades, o en menos de 50 o 40 si tienen algún factor de riesgo, sobre todo familiares directos, ¿no? O clínica compatible, pero sobre todo familiares de primer grado que hayan padecido esta enfermedad. En ellos se adelanta bastante la realización de esta prueba.
Bueno, y quitarle el miedo también a los oyentes de la colonoscopia, que eso se hace con una sedación light que te impide tener ningún tipo de dolor ni molestia, ¿no?
Hoy por hoy es una maravilla de los fármacos que tienen los digestivos para la realización de esta prueba. La sedación, como dice usted, una sedación muy suave, con pérdida de memoria, la deterora que se llama, que terminas la prueba en un par de minutos y no tienes ni conciencia de que te acaban de hacer la prueba, ¿no? Una parte muy rápida, con una buena preparación que hacen los digestivos, que hace el paciente, que se le indican los digestivos para que el colon esté limpio y sea todavía mucho más rápido. La verdad que es una maravilla, ¿sabes? Ha cambiado mucho, ¿no? Digamos, el paradigma de esta prueba se hace muy muy rápido y la verdad que es bastante más cómoda para los pacientes en la actualidad.
Doctor, y además tengo la sensación, bueno, la información de que incluso en algunas colonoscopias preventivas para hacer una prueba diagnóstica se puede intervenir directamente algún divertículo o algo y extraerlo sin tener que esperar a posteriores ocasiones, ¿no?
Sí, claro, por suerte, digamos, la mayoría de estas colonoscopias que hacen los compañeros directivos, lo que ven, digamos, en relación con lo que estamos hablando, son pólipos, ¿no? Pólipos hiperplásicos de la propia mucosa del colon en distintas localizaciones, que tienen que ser un crecimiento, vamos a llamarlo de entrada benigno, ¿no? O sea, que no tiene una capacidad, ¿no? Porque si se deja, se puede convertir, y ellos mismos con una sabiaterna que se llama una pequeña, digamos, los bases del pólipo, lo mandan al patólogo a analizar, a medir esos pólipos, ¿no? Que se llaman, y la película para ahí. Esos pacientes, el digestivo no se los cita en tiempo para repetir, digamos, y ver que no han salido más y demás.
Se le va la...
pólipos que se extirpan en la propia colonoscopia.
Exacto. Doctor, se le va la comunicación.
¿Ahora me oye?
Ahora mejor. Es que se le iba un poco...
Sí. Que gracias a Dios la mayoría son esos pólipos que los propios digestivos, pues, en la propia colonoscopia los extirpan en la mayoría de las ocasiones se acaba, digamos, el proceso diagnóstico terapéutico ahí. Y es mucho más cómodo.
Pues insistiendo en la prevención, ¿qué tipo de pacientes o qué tipo de población tiene más riesgo de tener este tipo de cáncer, el cáncer de colon?
Hombre, el cáncer de colon, la verdad, que no está relacionado a ningún tipo, se relaciona a un consumo bajo, digamos, cosas a nivel poblacional y global. De lo poco que tiene el cáncer, lo que podemos saber es, pues, dietas muy ricas en grasas poliinsaturadas, en carnes rojas, pobres en fibra, la obesidad también está relacionada con el cáncer de colon, el tabaco, el alcohol, pero no hay unos factores de riesgo predeterminados. Eso sí, hay unas enfermedades coexistentes como la colitis ulcerosa, el Crohn, los síndromes polipósicos y los síndromes de Lynch, cosas ya que los pacientes saben que tienen, y esos llevan un seguimiento en curso por unas unidades bastante específicos. Pero de factores ambientales y demás no hay mucho más de lo que acabo de decir. Y después la gente, pues eso, que su papá o sus abuelos directos han padecido un cáncer de colon, si tienen una especial, digamos, tienen que tener una especial precaución y hacerse, pues, esa colonoscopia o esa sangre oculta. En ese, el resto de la población general, lo que tiene que es eso, llevar una vida sana, ¿no?
básicamente.
Como casi todas las enfermedades se curan o se previenen viviendo maravillosamente con las condiciones que todos sabemos, ¿eh? Un poquito de ejercicio, poquita carne roja, poquita grasa, para todo es lo mismo. Dice.
Para todo es lo mismo, sí, de verdad, nos complicamos la vida y no hay esos factores de riesgo, son un poco para todas las enfermedades. Y básicamente en el colon lo mismo, eso, lo de la dieta, evitar un poco la obesidad, carnes rojas, saturadas y darle un poco de fibra de ayuda al colon de manera por lo menos intermitente. La verdad que no hay mucho más.
Pues la mejor actuación, y coincidiendo con esta, ya creo que es la séptima campaña de prevención del cáncer de colon, ¿no?
Sí. Exacto,
pues la mejor consejo que le puedan dar a nuestros oyentes es que pierdan el miedo a hacerse primero una analítica de sangre en este, que eso Hospitén se lo hace en poquísimo tiempo, y en el caso de que tengamos sangre en las heces, pues una colonoscopia para descartar o para diagnosticar, que lo más importante es prevenir, y desde luego la curación del cáncer de colon con detección temprana está casi al 100%, ¿no?
Exacto. Eso hay que recalcarlo. Hoy por hoy ha cambiado y el diagnóstico precoz de incluso de ya el cáncer establecido, hoy por hoy con las técnicas endoscópicas que tenemos, ha cambiado y si es un estadio bastante precoz, sin enfermedad a distancia, tiene una curación, o sea, casi del 100%. Gracias a Dios.
Pues doctor Fernández Esteve, del Grupo Hospitén, cirujano digestivo y coloproctólogo, muchísimas gracias por habernos aportado esta información y esa tranquilidad de que los oyentes de Gente Radio se pueden dirigir rápidamente a Hospitén para hacer medicina preventiva, que es la mejor de las medicinas.
Pues muy bien, y muchísimas gracias a ustedes por la participación.
Bueno, pues ya tenemos aquí con esta sintonía que lo anuncia don Ignacio Gómez Bursaco. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia.
Hoy vamos a hablar de algo también muy interesante, como habitualmente hacemos en esta sección de comercio y economía, o economía y comercio. Monta tanto, tanto monta.
Sí, tú sabes, aquí ponemos las luces largas y siempre miramos más allá.
Hoy de me han revuelto el coche, por cierto, me acabas de recordar. Me han abierto el coche y me lo han revuelto.
¿Qué me dices?
O sea, ya no sé qué estarían buscando.
Bueno.
Igual estaban buscando las noticias de hoy.
Sí. Pues precisamente
pero para... no ha sido el mío el único, ¿eh? Llamo la atención y aprovecho y te pido disculpas, pero me acabo de acordar, lo digo, la inseguridad en la Quinta cada día es mayor. No era el mío el único que estaba abierto. Es decir, en la acera había como tres o cuatro que estaban abiertos. Y además con una habilidad, porque no había ningún cristal en la suela. Es decir, que habría algún zapatazo de eso, algún mando para abrir los coches, y abrieron consecutivamente tres o cuatro y todos revueltos.
A ver si se conseguía algo de
algunas monedillas, algo, que había unas gafas de sol, alguna.
Sí, porque las radios y
el sistema,
y eso ya no se roban, ¿no?
Ahí van a por gafas de sol, a por objetos personales de
que alguno puede dar algo de valor. Bueno,
algún móvil que se olvida, algún cargador de estos. Bueno, no sé, cada uno tiene en el coche lo que... Yo en el mío tengo algunas cosas que no se llevaron y otras que sí.
Ya, bueno, pues bien, que lo siento. Sí, desgraciadamente hay problemas de inseguridad creciente, yo creo que en todos los municipios, desde luego del norte, porque no hay dotaciones policiales, ni de policía local, ni de la Guardia Civil. Esto es una realidad. Aunque se han convocado posiciones para cubrir puestos de policía local, tengo conocimiento porque sigo la actualidad, sobre todo en Tacoronte. Primero, que no están aprobando en muchas personas las pruebas de las oposiciones, ¿eh? Que esto es un primer problema. Ya estamos sufriendo las consecuencias del descenso de la calidad en la educación.
Se están quedando plazas libres en muchas oposiciones nacionales. Eso,
pues también está pasando.
¿Qué estás diciendo?
No es
nuevo, ¿eh?
Sí. Y lo mismo está pasando con plazas de la policía local. Y ante esa realidad, ¿qué sucede? Que los municipios compiten por los agentes disponibles. Y por lo tanto, aquellos municipios con mayores recursos, aquellos municipios, como decía Vladimiro Rodríguez Brito, aquellos municipios saudíes, que son ricos, estoy hablando de todos los municipios pues turísticos, o los municipios capitalinos, Santa Cruz La Laguna, que tienen
presupuestos
generosos y por lo tanto pueden pagar más a sus dotaciones policiales, pues acaban captando policías tanto de nueva jornada, es decir, que aprueben estas oposiciones, como agentes que están de servicio en otros municipios,
como
donde
si fuera
se paga menos. Exacto. Y hay un fichaje de policía. Y bueno, yo te digo, yo puedo hablar del caso de Tacoronte.
La policía local, tienen todos los policías locales allí.
Sí, yo conozco el caso de Tacoronte, pues de agentes que han terminado en Arona, en Adeje, en La Laguna. Pues por esta razón. Consecuencia, Tacoronte, ahora mismo creo que tiene 7 o 9.
El puerto ha sacado 15 plazas.
Sí, todo el mundo ha sacado, pero el tema es que tienen que aprobar, la sacan al mismo tiempo y encima, pues claro, el que aprueba tiene la opción de elegir. Quien tiene mejores condiciones salariales, pues ahí pide destinos, porque además son personas que se presentan
a varios sitios.
Bueno, pues esta es la realidad.
¿Eso se arreglaría si hubiese un cuerpo de policía local como el Cuerpo Nacional de Policía? Que se
yo creo que sí, yo creo que sí. Y desde luego el tema de las oposiciones, pues que esté unificado, para eso está la Policía Canaria también, y bueno, y dejarse ya que cada municipio, porque municipios pequeños tienen dificultades para organizar oposiciones.
E incluso para cubrir las plazas. Hay municipios que no soportan ni una plaza de policía local.
Claro. Entonces, o se cambia el modelo policial y bueno, y las competencias. Y luego tendrías el tema de la Guardia Civil, que es responsable también de la seguridad en muchos municipios del norte por todo el tema rural, y que también pues sus dotaciones están muy, muy
y ocupada en otras labores más importantes que no son proteger a la están pero, muy ocupados.
Hombre, yo creo que esas son más las altas esferas. Yo no creo que las dotaciones, el sargento, el cabo, el teniente,
nada, las prioridades que les marca las comandancias de ya sabes cuál es, y el sistema que nos hemos autodado en esta democracia, pues les tienen haciendo tomadas declaraciones de cosas que realmente no son lo
pues
que
desgraciamente deben.
Pero bueno, así.
Las consecuencias son las que sufren los ciudadanos. Robos de coches, robos en viviendas, robos en comercio, poca protección, porque incluso aunque instales alarmas de seguridad, si estas dependen de que se dé aviso a la policía y no hay recursos policiales, como le he dicho yo a más de una empresa de seguridad, pues no vende usted falsa seguridad, porque de nada sirve, y si yo soy ladrón y sé cómo está la situación, pues de nada sirve que yo tenga una
no llega
instalada, si avisa a la policía. Pero,
mira, te voy a contar dos cosas para que veas tú. El otro día tuve una necesidad de usar una ambulancia. Llamé al servicio de ambulancia. A las 3 horas de haber llamado, me llamaron para decir que le mandaban.
¿Sí?
Sí. Una luxación de una rodilla.
¿Pero que el 112 o una ambulancia privada?
112. A las 3 horas de haber llamado, me llamaron para decir, ya va para allá la ambulancia. Porque no era prioridad, es decir, no era un infarto. Claro, no era tal, infarto. Pero a ese nivel. Y no estoy contando una broma, ¿eh? Me reí con, bueno, con la operadora, digo, ¿usted cree que yo voy a estar esperando para llevarme al hospital? Es decir, como hemos podido, lo hemos llevado.
Claro. ¿Cómo hemos es podido? Decir, que volvemos al coche, al pañuelito blanco.
O sea, ¿qué te parece?
Quizá, no, pero bueno.
No era preocupante, pero ahora voy a lo otro. Llamas, no lo hagas porque es ilegal, ¿no? Pero si llamas a la policía porque te están robando en tu casa, ¿cuánto tiempo te crees que llegan? Lo de la alarma que tocas decir, la alarma esa que te venden que está conectada con la policía.
Pues dependerá de cómo estén las dotaciones
y de dónde esté colocada la alarma.
Claro.
Vale, pues si llamas por teléfono a la policía para decir que te están robando el coche, media hora.
¿Media hora? Sí. Es decir, el coche ya se lo pueden haber llevado.
Ya se han llevado el coche.
Y... o lo que estaba dentro del coche.
Y todo lo que había dentro. Media hora.
Claro, así es imposible. Lo de las ambulancias, me estoy acordando que quizás tú lo has tocado aquí en tu programa, las colas que hay de ambulancias en los servicios de urgencia. Porque claro, hasta que no dejan al paciente y se le recepciona en urgencia, pues la ambulancia tiene que esperar. Y sé que se forman colas atasco en las entradas de urgencia. Quizás ahí esté el problema también, porque me suena haberlo escuchado, que claro, que las ambulancias, en vez de estar prestando servicio y estar disponibles,
están esperando a descargar
en una cola, en un servicio de urgencia. Como otro asunto que también tratamos aquí en su momento, de la medicina privada, los seguros privados, no sé si te acordarás, hace ya unos meses, de cómo estaba empeorando el servicio de la sanidad privada. Con el colapso en la sanidad pública, sobre todo a nivel de especialidades, pues mucha gente tiene pólizas sanitarias, privadas. ¿Pero qué pasa? Pues que tampoco hay recursos suficientes, y te acordarás que ya en aquel momento hablamos de que nos daban ya citas Pues para dos, tres o cuatro
meses. Y te preguntan qué compañía es la tuya.
Te preguntan qué compañía.
¿Qué compañía?
Si eres privado puro y duro con dinero por delante.
Ese es para esta tarde.
Exacto.
Para esta tarde.
Ahora ya, si ya eres de una...
Si eres de una compañía de seguro, dependiendo de la compañía de seguro y el acuerdo que tenga con el médico o con el hospital.
Claro, y te acordarás que hablamos incluso de que ya se estaba barajando la posibilidad de seguros de tipo premium, donde el paciente pues identifique que tiene un seguro de tipo premium y entonces tiene prioridad a la hora de obtener cita frente al resto que tengan un seguro normal o un seguro low cost, como le llaman algunos. Es decir, los problemas en la sanidad son serios y no solamente en la sanidad pública, sino también se están trasladando ya a la sanidad privada.
Sobre todo porque hay un enfrentamiento entre lo público y lo privado que no lo llego a entender. Es decir, la cohabitación de los dos sistemas es lo ideal. Es decir,
y Diego,
no hay que ser enemigo de nadie.
La población está envejeciendo, los recursos sanitarios son los que son. Los médicos no se forman de un día para otro, ni con un cursito, ni con un certificadito, ni con un ciclo de dos años. En la formación de un médico, y no digamos ya de un especialista, estamos hablando de personas con 10, 11 años por delante. Personas que además tienen que ser muy brillantes en sus estudios para pasar las notas de corte y para superar luego los distintos exámenes. Y te acordarás que hablamos en esta sección de los problemas derivados. Creo que la semana pasada hablamos del tema impositivo, donde si tú me machacas aquí y yo no tengo condiciones laborales o salariales adecuada, si tengo idiomas y tengo posibilidad, me marcho a otro país. Y hablamos del tema de la enfermería que se iba al Reino Unido, a Francia, a otro sitio, y lo mismo está pasando con los médicos.
No quiero ser populista, pero hay algunos policías locales con una antigüedad de 2-3 años que trabajando una par de horas extra como un médico hace su guardia, gana casi el doble que un médico.
Sí, se están pagando.
Y no estoy siendo populista.
Se están pagando nóminas de 5.000 y 6.000 euros con el tema de las horas extraordinarias. Ojo, las horas extraordinarias también se supone que están limitadas por ley, ¿eh?
Sí, pero los médicos tienen sus guardias dentro de su jornada laboral. Y a veces ni las cobran. Entonces, que un policía local en carnavales gane el doble que un médico de urgencia en el Hospital del Ministerio de Canarias, eso es para hacérselo mirar por lo menos.
Sí, sí. Y de hecho, aquí hemos hablado también de la importancia, desde un punto de vista político, de establecer prioridades. Vamos a ver, los recursos son los que son. No se pueden estirar, ni podemos endeudarnos eternamente, ni nada por el estilo. Ni podemos seguir machacando a la población con la estrategia que también hablamos la semana pasada de impuestos crecientes. Lo hablábamos con el tema de las pensiones, ¿te acordarás? Uh-huh. Cómo recargo sobre las generaciones más jóvenes que están trabajando todo el pago del sistema de pensiones y sistema sanitario a una población cada vez más envejecida y, por lo tanto, con cada vez más personas a las que atender. Bueno, pues la política funciona así, la gerontocracia, como leía yo hace unos días, ¿no? Es decir, las mayorías son las que van marcando el voto y evidentemente, pues aquí quien lo tiene que perder o quien va a salir perdiendo son esas generaciones más jóvenes, que normalmente no se ponen enfermas tan a menudo y, sin embargo, están soportando y van a soportar sobre sus hombros a través de los impuestos, tasas y todo tipo de recargos y cotizaciones salariales y todo lo que hablamos en su momento, el sostenimiento de este sistema. Pues aún así no hay dinero para todo. ¿Qué es más importante? La salud, la seguridad, las PlayStation,
la publicidad,
institucional. Hay que tomar
las campañas para no sé qué,
decisiones
para el perreo femenino,
¿entiendes? Y claro, esos son decisiones.
Hay que poner prioridades. Y esa es la política al final,
Claro.
Poner en qué me gasto.
Y es verdad, y me puede decir, oiga, es que la sanidad ya se lleva el 30% del presupuesto del Estado.
Vale, pero me tengo que pagar
las
pensiones, me tengo que pagar los empastes, me tengo que pagar un montón de cosas que no me hace. Y la pomada antihemorroide o antivarice, o los digestivos. Es decir, se gasta el 30%, pero ¿se consigue el objetivo?
Entonces,
¿qué es más importante? ¿Que se atienda la boca de un chaval de 8 años o que se le haga la transición transexual? Si no hay para uno, hay para otro.
Tendríamos que ver.
O también, tendríamos que tener para los dos.
O tendríamos que ver realmente después. Ojo también con esos mensajes. Oye, ¿cuánto cuesta una cosa y cuánto cuesta otra?
No, pero es que la boca la tiene todo el mundo. Claro. Independientemente de su color de pelo o su condición sexual. La boca es buena para todo el mundo. Y sin embargo, excluimos eso. Y nadie habla del tema.
No. Entonces,
y la gafa.
Sí, efectivamente.
Que a un niño no le pagan una gafa. Le pagan una parte. una parte, pero no le dan una gafa, ni se preocupan de que tenga una, ni le revisan los ojos en el colegio para ver si está viendo la pizarra o no. Es que hay cosas que dices, y las prioridades, bicho, las prioridades.
Claro, y ver de dónde se saca el dinero y de dónde se tiene que ir quitando. Y no es fácil, las necesidades son muchas, vivimos en una sociedad que lo que premia es que me den todo tipo de derechos, ¿vale? Está muy bien. Pues las consecuencias son a pagar. Y a pagar cada vez más impuestos. Pero ¿quién los paga? ¿Los que son productivos, trabajan y sobre eso se les recarga más? ¿Y los que no están aportando? Pues reciben. Esa es una gran discusión. Ten en cuenta que ya ha habido un dirigente sindical que, por ejemplo, planteó el otro día el tema de que aquellas personas que estén en paro y rechacen un puesto de trabajo que se le ofrece, sin causa justificada razonable, pues se le retire, por ejemplo, el subsidio o la ayuda o la prestación que reciban del Estado. Esto hasta hace un tiempo era impensable. Bueno, y aún así se le han echado encima compañeros sindicales, ¿no? Pero hasta los propios sindicatos se van dando cuenta que hay cosas que ya no pueden seguirse sosteniendo. Bueno, pues
y hay que ayudar a quien lo necesita, ¿no? Exacto, a quien ha hecho una profesión, la consecución de subvenciones y ayudas.
Efectivamente. Bueno, pues todas estas cosas son cuestiones que se deberían y se deben plantear. Dejarnos de demagogias y de populismo barato. Yo sé que es difícil, es más fácil vender el derecho, el regalo, la prestación, porque realmente la sociedad está acostumbrada a eso. Y siempre hay aprovechados en la política que cuando alguien plantea meter tijera en determinados asuntos, te arma el escándalo. Con el ejemplo, con el caso, con el populismo de costumbre, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente está la sociedad en la que estamos. Pasa en España, estamos viendo lo que está pasando en Francia, que por decirles que trabajen de los 62 a los 64 años, que aquí vamos por los 67, que es insostenible. En Francia, además, hay muchísimos privilegios, pues de una serie de colectivos, de castas, como diría Pablo Iglesias, los ferroviarios y no sé qué, que bueno, que en los tiempos de las vacas gordas presionaron un poco y consiguieron buenas condiciones para su jubilación. Y lógicamente, cuando la gente le dice que esto es insostenible y que hay que meter tijera, para que pueda llegar a todos, pues la gente se rebela. Y no son uno o dos, es que te salen todos a la calle. Entonces,
eso afecta a todos. Eso, exacto, es como la boca, todo el mundo tiene dientes, porque todo el mundo quiere llegar a los 64.
Claro, y en ese guirigay dar explicaciones racionales y decir, señores, esto no puede ser, esto es insostenible, pues la gente no atiende a razones, que se lo quiten a otro. Es que estamos en lo de siempre, que se lo quiten a otro. Sean los ricos, sea, búscate a quien sea, porque en definitiva es una lucha de derechos, de privilegios y, como dice Pablo Iglesias, de castas. Porque estamos hablando aquí muchas veces de castas privilegiadas, ¿no? En uno u otro sentido. Bueno, pues este es el gran circo de la política, donde todos tenemos que convivir en un país, tenemos que organizarnos y,
vamos a enumerar lo que vamos a hablar hoy, porque no hemos liado como hacemos habitualmente. Habitualmente, de vez en cuando, nos pasa estas cosas. Vamos a decir lo que íbamos a hablar y lo dejamos para la semana que viene, porque ya se nos ha ido el
tema. Bueno, pues esto es una noticia que se produjo la semana pasada, una votación en el Parlamento Europeo, que nos va a afectar a todos, por lo menos todos aquellos que somos propietarios de viviendas y tenemos algún tipo de inmueble o de edificio, en el caso de aquellos que sean más adinerados, ¿no? Y que nos va a afectar negativamente a nuestro bolsillo, porque el Parlamento Europeo aprobó un nuevo plan de eficiencia energética para edificios residenciales y no residenciales, cuyo objetivo es que reducir la huella de carbono y aumentar la eficiencia energética de todas las edificaciones de todos los países europeos. Esto es una ley para todo el mundo. Independiente del año de construcción, independientemente del nivel de renta, independientemente de la situación en la que esté cada país. Y claro, no es lo mismo la situación en Alemania, en Holanda o en Dinamarca, por ponerte un ejemplo, que la que puede ser en España. ¿Qué es lo que se pretende hacer con este plan? Y ya
una pinceladita para adelantar.
La próxima semana lo veremos, porque la verdad es que esto nos va a afectar bien.
Y además me interesa que la gente lo tenga claro, porque es que nos va a acompañar
muchos años. Nos va a acompañar y va a suponer una fuente de gasto importante, que yo tengo mis dudas de que una parte de la población, o una buena parte, esté en disposición de afrontar esto. En definitiva, consiste en que los edificios, sobre todo los que tienen una peor categoría
energética,
como los electrodomésticos, todo el mundo sabe que tienen un etiquetado A, B, C, D, F, G.
Y los puentes térmicos de las ventanas, las puertas.
Exacto, todas esas cosas. Bueno, pues todos los edificios, las viviendas y los edificios en sí, tienen que someterse a una serie de obras y de remodelaciones para aumentar su eficiencia energética, para que en definitiva cueste menos tanto calentarlos en invierno como refrigerarlos en verano. También se incluye la obligación de instalación de placas solares en todos los edificios, y no son unos sistemas baratos, y habría que ver hasta qué punto son.
¿Con comunidades energéticas? O
con comunidades, con distintos sistemas, pero en definitiva, eso de las azoteas libres o los tejados libres,
se acabó.
También quieren terminar con ese asunto. Hay medidas también para que, por supuesto, las edificaciones de nueva construcción tienen que cumplir todo esto, con lo que si ya nos quejamos de que el precio de la vivienda está alto y que los alquileres están altos, no te quiero contar lo que pasará si es una construcción nueva. Todo esto tiene costes añadidos. Y si son construcciones a las que tú tienes que realizar estas obras, porque si no luego vas a tener problemas de compra-venta o de alquiler, salvo mercados ya ocultos y mercados negros.
La vivienda es complicado ocultarla.
Sí, pues lógicamente todo eso se va a repercutir o en el precio de venta o en el precio del alquiler. Esto está clarísimo.
Y vamos a tener posición encontrada, porque yo creo que se le puede dar la vuelta a esa exigencia y convertirse en una oportunidad de trabajo, de empleo.
Sí, en la teoría se supone en oportunidad de empleo para el sector de la construcción.
Y además que hay dinero para invertir, ¿no? Hay unos fondos de reconstrucción económica de la Unión Europea y todo esto del cambio climático,
sí,
y tal,
y
que
también
hay
fondos
dinero
para comprarte coches europeos, y resulta que no se
pues gestiona. Yo prefiero que mejor arreglen las viviendas que compren coches eléctricos.
Es que te estoy poniendo los problemas que hay con la gestión de
todo. La semana que viene debatiremos sobre este tema, que me parece súper, súper mega interesante.
Sí, porque ya te digo, esto va a afectar a casi todos nuestros oyentes. El que más, el que menos, sea propietario o viva una familia, pues va a tener que afrontar estos gastos en los próximos años.
Pues ya tenemos un compromiso con toda nuestra audiencia de la semana que viene a hablar de este tema, que es súper mega interesante. Don Ignacio, hasta la semana que viene.
Pues hasta la próxima semana, Diego.
Continuamos aquí en Las Mañanas con Gente Radio, y es el momento de dedicarle a lo que le anunciábamos esta mañana. Hoy es el Día Mundial, el día 22 de marzo, el Día Mundial del Agua. Y para tomar conciencia de que este bien escaso y necesario, tan necesario para la vida, tiene que ser mejor gestionado, mejor rentabilizado su uso, y sobre todo ser más consciente de la importancia que tiene la buena gestión de este recurso tan escaso y tan importante. Pues con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, ayer en el Puerto La Cruz se presentó un proyecto, una iniciativa que me parece muy interesante, y para comentarla tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Braulio Domingo, jefe de producción de Aqualia, empresa responsable de esta campaña. Muy buenos días, don Braulio.
Hola, buenos días, Diego. Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar hoy en un día tan especial como el Día Mundial del Agua.
Es usted hoy.
Disculpa si tengo mal sonido, que estoy en las conferencias.
Bueno, pues tenemos poco tiempo. Ya la pregunta, ¿es usted agua ahorrador?
Sí, somos todos los vecinos del Puerto de la Cruz agua ahorrador. Y yo, como vecino del Puerto de la Cruz, ha empezado la campaña ayer y tenemos que serlo. Es un deber, no una elección.
¿Se alcanzarán esos objetivos que se persiguen? Porque la campaña consiste básicamente en que a partir de ahora el agua va a estar regulada en el suministro público de la playa de Martianes, quiero recordar, y San Telmo, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, es una campaña que nace de unos consumos detectados indebidos. Nosotros hacemos un seguimiento continuo del caudal mínimo nocturno para la mejora del rendimiento hidráulico. Habíamos detectado que habían consumos nocturnos en las zonas de playa y bueno, se toma la, la decisión junto con el ayuntamiento, que ha apoyado en todo momento esta campaña, el regular esos usos, ya que las duchas de las playas y de las zonas de baño como San Telmo no es necesario que tengan suministro de agua durante toda la noche, a expensas de que cualquier vecino, cualquier acto vandálico o cualquier persona vaya y pueda estar consumiendo agua abriendo esas instalaciones.
De todas maneras, las instalaciones de distribución de agua potable del Puerto de la Cruz se han mejorado muchísimo en los últimos tiempos, llegando a ser uno de los municipios con mejor rendimiento hidráulico, ¿no? Ya creo que estamos por encima del 80%, incluso por encima de la media nacional.
Sí, efectivamente. En el Puerto de la Cruz, desde los inicios de la concesión, se ha llevado una digitalización y una continua campaña de búsqueda de fugas, para mejorar el rendimiento hidráulico. Tenemos un equipo bastante muy especializado, que además agradezco su profesionalidad porque se ha ido poniendo al día en cuanto a digitalización y campañas de búsqueda de fuga. Es una campaña continua, se vigilan los mínimos nocturnos diariamente y una vez a la semana se hace una salida de búsqueda de fugas nocturna, que al fin y al cabo lo que tratamos es de anticiparnos a las posibles averías que hayan en la red antes de que afloren del subsuelo.
Bueno, y también,
como decía, estamos en un 83 por encima del 83% de rendimiento. Esto hace que estemos por encima de la media nacional en 5 puntos, que está en 77. Y bueno, para que se hagan, para tener un número, el ahorro anual que estamos teniendo es de entre, si tuviéramos el 77 al 83, es de unos 350.000 metros cúbicos años, que es equivalente al volumen de 110 piscinas olímpicas.
Bueno, pues de todas maneras,
la gente nos entienda un poco, sí, ¿no? Ponerlo en
valor. Cuando le ponen los volúmenes al agua, dice, vaya, vaya, vaya. Un metro cúbico no le pone valor, pero una piscina olímpica sí le ponemos nosotros, ya la visualizamos claramente. Pero, Aulio, para concluir, también es importante que la ciudadanía, la población normal, la que usa el agua diariamente, también cambie un poco sus hábitos cotidianos a la hora de controlar mejor esa gestión, ¿no?
Sí, efectivamente, la campaña inicia con esta acción, se continuará en el futuro con otras acciones. Nosotros, otra de las acciones que hacemos anualmente para visibilizar también el servicio y para visibilizar también la colaboración público-privada, que es muy importante en este caso, buscando la eficiencia. Hacemos campañas de concienciación en colegios, de los más pequeños, porque al fin y al cabo entendemos que las personas, es difícil cambiar los hábitos de personas a lo mejor que ya tienen un hábito ya muy creado, pero en personas pequeñas es muy fácil hacerlo. Entonces, al fin y al cabo, es una campaña continua. Y además muy necesaria porque, como decía, tres cuartas partes del territorio nacional actualmente están sometidas a estrés hídrico. Incluso esto en zonas húmedas que no se pensaba, ha habido noticias últimamente, ¿no? sobre Cataluña, la nueva Andalucía, ¿no? Teniendo un porcentaje embalsado muy, muy escaso. Hemos conocido noticias de este verano pasado, islas completas que nunca han tenido problemas hídricos, que han declarado la emergencia hídrica, como La Gomera, El Hierro. Es decir, esto es un problema mundial y que nos afecta a nosotros también en la isla de Tenerife y en Canarias y en el territorio nacional. Y hay que adelantar lo que se llama ahora en la Agenda 2030. Nosotros estamos alineados en la empresa con el plan estratégico que tenemos del 2023 al 2030 y ese plan estratégico, al fin y al cabo, lo que viene a tomar es las medidas que entendemos que tiene que ser la hoja de ruta de la empresa para poder mejorar, al fin y al cabo, la eficiencia. Es decir, tenemos claro que toda gota de agua que se ahorre o que se gestione bien o que sea eficiente es necesaria para adelantar el cambio que además ya vamos retrasados a nivel mundial, ¿no? A nivel. Y eso es una realidad que tenemos que concienciarnos todos, que tenemos que hacer la concienciación. Hay una apuesta a nivel nacional sobre la digitalización de los servicios urbanos de abastecimiento de agua. esta apuesta a través de la ayuda de los PERTE es muy necesaria, porque al fin y al cabo también cuando digitalizas un servicio es cuando tienes información y cuando puedes buscar esa eficiencia. Y nosotros ya desde las empresas, pues concesionarias, llevamos muchos años apostando por esta línea estratégica, y ahora pues más aún que hay un apoyo institucional también.
Pues don Braulio Domínguez, no le quito más tiempo, que sé que está usted en una reunión importante con motivo del Día Mundial del Agua. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio, y como jefe de producción de Aqualia le invito a que un día, con tiempo, con agenda consensuadita, con 20 minutos o 30 minutos por delante para hablar del ciclo del agua y de lo que es la gestión del agua pública y privada en el municipio del Puerto de la Cruz, de la cual usted sabe mucho más de lo que nos ha contado hoy, pues tenga bien compartirlo con todos los oyentes. ¿Le parece?
Pues muchas gracias, aceptada la invitación y quedamos en agenda para ponerla.
Un fuerte abrazo, Braulio, muchas gracias.
Gracias, Diego, un abrazo, hasta luego, adiós.
Segunda pausa musical con toda la prisa para desahogar, ya vamos acabando el programa de hoy, que se nos pide encima la tertulia y tenemos pendiente también una participación de mi amigo Eric. Pablo Alborán nos deleita con Solamente Tú.
Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas, así la curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celo. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya tenemos aquí sentada la mesa de la tertulia con la que concluimos el programa Everyday, y a ver si conseguimos hacerlo así ya de para siempre. A veces es complicado rellenar la silla, pero poco a poco vamos haciendo un pedazo de equipo que la verdad es que envidiado por otras cadenas radiofónicas de ámbito nacional. Aquí tenemos a los mejores. María Jesús Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué te ríes?
Pues me gusta empezar el día con energía.
¿Verdad?
Y mirando lo bueno que...
Ya, yo les agradezco a todos ustedes que vengan aquí a defender lo que uno piensa. Además, el PSOE ha puesto como lema ya electoral para este año: defiende tus ideas o piensa, di lo que piensas o algo así, ¿no? ¿Cómo es el
sí,
lema?
Sí, hay varias. Di lo que piensas, defiende lo que piensas también.
Esa me gusta mucho. Además, me encantaría que fuera así. No solamente en el PSOE, sino en todos.
Hay otros muchos, Tenerife con Fundamento y en fin.
Sois el crack del marketing electoral, eso no cabe la menor duda. Del electoral y el no electoral.
A mí me gusta la imagen que se está dando. A ver si fragua. Lo importante es, hay un examen muy importante por el que pasaremos todos los representantes públicos, ¿no? Y los grupos políticos, que son las próximas elecciones. Y bueno.
Vamos a ponerte un examen, ponte el micro frente. Para que se te venga bien.
A ver, gracias.
Tenemos pendiente, gente, que me olvide, una entrevista tú y yo hablando de la Orotava. Así que cuando tú tengas el huequito en la agenda, me lo marcas y yo te hago
hoy,
el hueco.
Hoy nos la llevamos anotada los dos.
Venga. Antolín, bueno, muy buenos días.
Buenos días, Diego, buenos días, María Jesús, buenos días, Jorge y todos los oyentes.
Que además te iba a contar, yo te voy a poner una encerrona. ¿Qué pasa con el concurso de las palas de Liter, que no se mantienen?
Claro.
De los molinos.
Bueno, la verdad que cada día que pasa tenemos una sorpresa nueva, ¿no? A pesar de que desde hace ya meses, tanto el presidente del Cabildo como el vicepresidente anterior responsable del ITER hasta el mes de diciembre venían diciendo que había una empresa que era la responsable del mantenimiento de los equipos del ITER, después casi tres meses de que pedimos el contrato de mantenimiento que estaba adjudicado desde noviembre a una empresa.
Propuesta de adjudicación.
A la empresa que ellos culpan de la avería en los equipos, pues ayer me envía la respuesta de que el concurso quedó desierto. Un concurso negociado sin publicidad, donde únicamente se viene siendo una empresa, que es la única empresa que los técnicos desde hace tres años vienen
diciendo.
Existe
una cosa que has dicho de pasada, un concurso negociado sin publicidad.
Sí.
¿Eso cómo puede quedar desierto?
Bueno, la empresa presenta su oferta, la adjudican, el mes de noviembre...
Proponen adjudicación.
Sí, pero le envían a la empresa, bueno, pero la empresa se presenta, supongo que si es negociado sin publicidad, estará hablado de antes.
Está negociado y sin publicidad.
Claro, y además,
el nombre del modelo de contratación es...
Y los,
¿el qué es?
Y los informes que tienen los técnicos de entrega del Consejo de Administración el 12 de mayo del 2021, aunque ya lo sabían desde 2020, pero bueno, se entregan al Consejo de Administración y le dicen que es la única empresa que puede dar el contrato, el mantenimiento de los equipos de élite instalados en la subestación de esta empresa. Lo sacan en septiembre, después de llevar los parques parados dos meses y haberlo denunciado nosotros, nuestro grupo. Lo adjudican el 16 de noviembre. Bueno, si la propuesta de adjudicación, le dan 15 días a la empresa. Y el 25 de noviembre es cuando públicamente en el Pleno, tanto Pedro Martín como Enrique Arriaga culpan a esta empresa de la parálisis y las pérdidas multimillonarias que ya hasta el mes de enero nosotros teníamos cuantificadas en más de 8 millones y medio de euros. Y que ya habían empezado para pedirle responsabilidades y el daño patrimonial para que compensaran la pérdida económica. Pedimos el contrato de mantenimiento porque pasa el mes de noviembre, diciembre, en 15 días, repito, no se firman en la plataforma, todo el mundo lo puede ver entrando al Liter, al perfil del contratante, como está todavía el concurso abierto con la propuesta de adjudicación. Y pedimos el contrato y no nos contesta. Y bueno, ayer, por sorpresa, me llega una respuesta firmada por el consejero delegado del Liter con fecha 13 de marzo del 2023, que el concurso queda desierto. Por lo tanto, a fecha de hoy, en los equipos del ITER, el transformador, tanto el propio como las posiciones compartidas en el otro grupo que es de esta empresa, están sin mantenimiento. O sea que volvemos otra vez a la situación que teníamos desde el principio. Vamos a ver qué es lo que nos contesta ahora el presidente del ITER, que ya él ha apartado a Enrique Arriaga. Él es el responsable, lo era antes, pero bueno, ahora ya lo es únicamente él. Vamos a ver qué contesta ante esta nueva situación. Y vamos a ver quién se va a hacer responsable de compensar a la ciudadanía de Tenerife de la pérdida que hasta el mes de enero eran 8 millones y medio, en febrero han seguido los molinos parados, en marzo todavía no están todos funcionando, por lo tanto esto sigue creciendo y bueno, y sobre todo unos equipos que ya se estropearon, y que si están sin mantenimiento, ya el personal del ITER ha dicho por escrito en un informe que no tienen recursos ni medios para hacerlo, aparte que hacer la subestación de energía ecológica y es el punto único de acceso a la red eléctrica, no puede entrar cualquiera, y la situación es preocupante. Y mientras tanto, pues seguimos engañando a la gente, diciendo cosas que no son y echándole la culpa a terceros, ¿no?
A la gente no le preocupa. Eso que a mí me parece un tema importantísimo, la gestión del ITER, una empresa que ha sido puntera en Tenerife y que actualmente no pasa su mejor momento. Sería motivo de otra vez más volver a hablar del ITER.
Sí, sí. Otro día quedó, la verdad que yo te doy las gracias porque tuvimos media hora extensa.
Creo que es muy importante.
Pero quedan muchas cosas que hablar.
El ITER es referente, ha sido referente en Tenerife durante muchísimos años. Que ha habido muchos defectos de gestión que se vienen arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Y que yo creo que es el momento de despolitizar la gestión del ITER y poner al frente a profesionales que garanticen que independientemente de gobierne uno u otro color, se le saque la productividad y el rendimiento que todos los tinerfeños creo que merecen.
Pero termina con el ITER y ya pasó. Efectivamente, yo creo que errores, bueno, pues en la gestión se cometen errores, que lo bueno es que luego, bueno, siempre en la gestión se pueden cometer errores. Pero tanta dejadez, y sobre todo tantos errores, y sobre todo tanta incapacidad como ahora, yo en mi vida, en los más de 30 años que conozco al ITER, y desde fuera de la política prácticamente casi los 30, no había conocido.
Iba a beber agua, pero no voy a beber agua. Algo de razón tiene, pero no toda. Ya seguiremos hablando del ITER. Y don Jorge Ojeda, que nos faltaba el Partido Popular. Buenos días.
Buenos días, nos de Dios.
¿Cómo lleva el Partido Popular la moción de censura que ayer Vox presentó con Tamames a la cabeza para criticar los 5 años de gestión del gobierno llamado por el señor Tamames Frankenstein? Que yo reivindico la autoría de esta palabra a mi querido ex líder y cuando yo era militante de Ciudadanos, Albert Rivera.
Bueno, como habrás visto, nosotros lo mantenemos con una distancia importante, pues está claro que nosotros no íbamos a secundar esa moción. Y bueno, y en estos días pues se ha significado, ¿no? Hoy toca el día de la votación y bueno, yo entiendo que la posición es la que ha dicho ya Feijóo.
Que estaba desaparecido en combate. Yo hoy lo he dicho esta mañana, creo que es lo más inteligente que ha podido hacer un líder del Partido Popular, quitarse de en medio y no estar en ninguna foto. Porque ayer, la verdad, el espectáculo
fue... Es verdad que podría haberse sentado en el hemiciclo, pero...
¿Para qué?
Correcto. Mira, moción de censura Frankenstein para un gobierno Frankenstein.
Sí, sí, es surrealista.
un disparate de los disparates.
La verdad que...
Total.
La verdad es que ayer, no sé ustedes qué pensarían, pero... primero Sánchez salió perfectamente airoso, dio una lección de comportamiento físico, fue muy respetuoso con Tamames, en mi opinión, no cargó las tintas sobre la vedette, que le llamó corista, y desde luego la gran beneficiada es Yolanda Díaz, ¿no te parece, María Jesús?
Sí, vamos a ver, está claro que esta moción de censura pues estaba cantado, ¿no?, cuál iba a ser el resultado, en tanto que no iba a prosperar. Yo venía oyendo ahora las últimas palabras del titular, ¿no?, el que se
el
propone,
candidato
el candidato, y ya comenzaban a ser, con todo el respeto que se ha dado por parte de todos los grupos políticos hacia la figura de Tamames, porque se le ha tratado con mucho respeto, pero ya empezaba a tener...
Mucho más que en El Hormiguero, ¿lo viste ayer en El Hormiguero?
No lo vi.
Pues
no,
tiene
no.
que verlo, porque le hicieron una
no
parodia. A mí me parece de mal gusto. Yo me río porque era humorística, pero se le trató mucho peor en El Hormiguero que en el Parlamento. Mucho peor.
Bueno, pero dentro de los programas de humor ya se sabe. Bueno, pues, en fin, claro que entran todos los líderes políticos en escena y yo creo que en este sentido también Yolanda Díaz pues tendrá su espacio como líder que es y como vicepresidenta, igual que lo han tenido todos los grupos y, por supuesto, el presidente y la oportunidad de defender sus argumentos en una moción que estaba, repito, que es una herramienta que tenemos dentro de la, ¿no?, de la gestión democrática, pero que estaba llamada a desaparecer y además de forma muy triste. Ya les digo, yo venía oyendo las palabras ahora del candidato y se podía haber evitado.
¿Verdad?
Se podía haber evitado porque ha sido muy triste. Y con respecto a los calificativos, todos somos dueños de lo que decimos, ¿no? Claro que podemos calificar como queramos a los gobiernos, pero los gobiernos que salen fruto de una negociación o los acuerdos que se alcanzan con los grupos políticos en todos los ámbitos, unos los tildan de Frankenstein y otros los tildan de intentar llegar al máximo de ciudadanos y ciudadanas posible.
Bueno, lo más destacado en la prensa local ha sido que el intento de aparecer del mediador, una vez más, rodeando el Congreso, él y sus huestes mediáticas, intentando que alguien le grabara, ¿no? ¿Esto cuándo va a parar? Porque a mí el show este... Yo, sinceramente, creo que el caso de corrupción del caso mediador es serio y que debería de centrarse en la investigación judicial y en mirar el erario público, por un lado, si se ha hecho malversación de caudales públicos y se ha gastado el dinero indebidamente, y por otro lado, las responsabilidades políticas. Yo creo que los dos frentes tienen que atacarse y tienen que seguir hacia adelante, pero esta exposición del señor va al Cabildo de Tenerife a montar un show, va ahora al Congreso de Diputados a intentar visualizarlo. Echo la culpa a los medios de comunicación, pero ¿la sociedad no se dan cuenta usted que es lo que le gusta?
Yo, menos mal que está repartiendo culpas, sí. Porque vamos, ya yo dije la última vez que esto tiene sus pasos en la justicia, y si hay una evidencia, y ya lo reconocían ayer muchos medios, es que a nivel judicial, ¿dónde está? Las personas hasta ahora, pues son las, con perdón de la expresión, las bravuconadas de un señor que dice, pues estuve aquí con este o con lo otro y con lo otro, y ha caído todo el mundo, en una foto. Mira usted no puede darle un empujón a una persona en una foto. Yo comentaba el otro día, entra dentro de la normalidad de cualquier grupo político, de cualquier concejal, recibir a diputados a nivel nacional.
También
yo he visitado recursos sociales en La Orotava, por ejemplo, acompañada con diputados que querían ver cómo se materializa un fondo europeo que llega precisamente para hacer políticas sociales, y estábamos visitando unos pisos que hay en La Orotava, por ejemplo, para ver el recurso. Me hice una foto con un diputado nacional, como supongo que les habrá pasado a ustedes.
Que se busquen responsabilidades políticas está bien, pero eso de la exposición mediática está bien, del señor.
Sí, disculpen, termino con esa idea. Digo esto porque en el caso de cómo se comprobará, si la justicia termina con este asunto,
seguro que sí,
que hay responsabilidades, pues que caiga el peso de la justicia sobre esta persona. Los partidos que tenemos, sí, o personas, pero hasta ahora lo que hay es lo que tenemos delante. Y por supuesto, lo único con lo que me quedo es con la rapidez de actuación del grupo político. No, y en eso se ha sido contundente.
Yo, si me permite,
Antolín y Jorge.
Sí, yo creo que efectivamente hay dos partes en este tema, ¿no? Tú lo has dicho, la parte política y la parte judicial. La parte judicial, hay que dejar que la justicia actúe, pero hay que dejar todo el mundo que la justicia actúe, no solo los que están en un lado, sino también los que están en el otro lado. Y se está viendo que hay gobiernos que intentan manejar más la justicia que otros. Y hay que separar totalmente el poder ejecutivo del poder judicial, gobierne con gobierne. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que está claro es que en este caso se está viendo desde el principio, primero, que no ha habido una actuación contundente por parte de quien gobierna. Se vio en el Cabildo, como todavía el miércoles había un señor que después de un año... Después de más de un año haber denunciado y haber sabido que era falsa la denuncia, después de haberlo cesado cuando salió en prensa, todavía el otro día formaba parte de una empresa pública del Cabildo,
como de IDECO, ¿no?
Como es IDECO. Segundo lugar, lo único que se
ya ha sido cesado, ¿no? Ya ha sido cesado, sí, la semana,
sí,
pasada.
Sí, fue cesado el miércoles en la Junta General de IDECO antes del pleno extraordinario del caso Mediador. Segundo lugar, lo que estamos viendo es políticos que no asumen su responsabilidad como responsable de un partido o de un gobierno. El primer responsable de lo bueno y de lo malo es el líder. Y lo único que están buscando es tratando de esconder. Primero no lo conozco, luego sí lo conozco, primero no lo recibí, luego lo recibí sin cita, y, por ejemplo, en el caso de Tenerife. O en el caso del gobierno de España, lo mismo. Diputados que no aparecen y que se esconden. Señores, si aquí no se trata de culpar a nadie, se trata solamente de poner la transparencia. Si yo me reúno, yo lo comparto, los políticos se reúnen y tienen que atender a todo el mundo como una persona. Porque estoy tapando el que me he reunido, parece que estás escondiendo algo. Yo no digo que lo escondan, pero es que la impresión que da es que estás escondiendo algo que no quieres que se sepa. Entonces, ese es el problema, la duda que crean ellos mismos a la hora de estar contradiciéndose y tratando de tapar cosas. Entonces, ahí es donde hay que actuar. Usted, como responsable político, tiene que ser transparente y tiene que desde el primer momento decir, pues sí, yo lo conozco, me vino a visitar, hablamos de esto, hablamos de lo otro, considera que no era importante, considera que sí era importante, me equivoqué, no me equivoqué, pero no, están desde el primer momento escondiéndose y luego buscando tres cabezas de turno para salir indemne. Señores, los responsables políticos tienen que asumir su responsabilidad, para lo bueno y para lo malo. Y en este caso, ni en el gobierno de España, ni en el gobierno de Canarias, ni en el Cabildo de Tenerife, están asumiendo ese liderazgo, sino están escondiéndose y buscando culpables. Y eso es lo que la sociedad pide. que el político sea coherente y sea transparente y no esté escondiendo cosas. Yo no digo que mientan, aunque en algunos casos se ha demostrado que no han dicho la verdad, sino que sean transparentes.
Don Jorge.
Sobre la actuación concreta del famoso mediador, desconozco cuál es su estrategia. Está claro que es una estrategia, pues la habrán asesorado por sus abogados. Lo que más pena me da es que seguramente esa estrategia esté desviando un poco la atención de lo verdaderamente importante. Ya yo aquí en estos micrófonos la semana pasada o la anterior ya conté que yo creo que lo verdaderamente importante ni siquiera es el amarillismo de si esos diputados o no estaban con fiestas particulares con señoritas y con eso es casi para mí lo de menos. Al final, como digo yo, hay una responsabilidad evidentemente política, pero incluso hasta judicialmente, pues el señor haga lo que quiera y ya está. El problema está la parte realmente para mí de calado, que es que bueno, que la empresa de este señor, cuando ahora es diputado pero era director general de ganadería, pues cobre una subvención de 500.000 euros a una empresa propia. O sea, lo que yo creo que la justicia debe ir es ahí a lo verdaderamente importante. Si hay una movida, hemos estado oyendo cortes de audio de que presumiblemente haya pues mordidas y tal. Eso es lo que realmente pido yo, que la justicia vaya por su lado y tenga que investigar. Porque repito, a mí el amarillismo, lo que pasa es que es verdad que al final todos consumimos un poco lo más llamativo, que es la foto con la señorita, pero para mí eso carece un poco de tal. Y lo siento, a mí lo de que el partido haya tomado responsabilidades, claro, si lo destituye 10 días más tarde o 10 días antes de que salte el escándalo, es evidente que hubo una filtración de que iban a ir a por él, y entonces lo destituye. Pero claro, el problema está ese año donde ese señor ha hecho lo que ha hecho, se ha reunido con todos los que se han reunido. Dicen que tenía casi, seguramente no tenga amor físicamente un despacho con su nombre en la puerta de la consejería, pero todos saben que se manejaba en la consejería como Pedro por su casa. Hombre, o sea, llevaba años.
Y un señor que no sirve para director general porque ha perdido la confianza, sirve para alcalde de un municipio. Es que también.
María Jesús tiene un papelón, pero así que vamos a escucharlo.
No, cuando me deje hablar. María Jesús, María Jesús. Gracias. Vamos a ver, yo los estoy escuchando y seguimos alentando al monstruo que estábamos diciendo antes, que ya esto tiene los días contados. La justicia tiene que actuar. Se ha actuado de forma contundente. Se ha cesado a este señor, se le ha expulsado, se le ha quitado el acta. ¿Hay que cortarle la cabeza? O también, lo que no hemos hecho es nombrarlo senador para aforarlo, por ejemplo. Entonces yo creo que hay una diferencia en el modelo de actuación, y ya esto se ha defendido en varios foros. En el Parlamento el presidente respondió y el presidente del Cabildo también ha respondido puntualmente a todas las cuestiones. Y yo me quedo con eso. Me quedo con eso y espero ciertamente que la justicia, además, estos días la consejera de Agricultura está con el examen profundo de todos los expedientes para comprobar que no hay más problemas en ningún sitio. Entonces, yo tengo que confiar también en que esos responsables políticos, que son los que están ahora mismo gobernando, sí están actuando. Y hay una diferencia en cómo se está respondiendo ahora y cómo responden otras formaciones políticas. Si quieren, las nombro. Pero diferencia
ahora,
hay.
Ahora voy a intervenir yo como ciudadano de a pie. Bueno, como ciudadano de a pie, si me permiten. Sí, yo la duda que tengo, María Jesús, es que si esa investigación que se está haciendo ahora no se debería haber hecho muchísimo antes. Y segundo, ¿cuál es el objetivo de esa investigación actualmente? ¿Conocer la verdad o taparla? Y te lo digo como ciudadano. Es decir, tengo mi duda. Pero no porque sea el PSOE, que en este caso le ha tocado al PSOE. Si hubiese estado otro partido político, hubiese hecho algo diferente a lo que está haciendo el PSOE, que es sembrarme la duda a mí como ciudadano de que estas investigaciones están llegando tarde y que el objetivo real no sé si es...
Está representando, o sea, muy bien el papel de ciudadano descontento con los responsables políticos en general.
Es que es lo que pienso.
Yo te decía desde el otro día que a mí esto lo que me da es tristeza y me enfada mucho. Me considero una persona que dedica tiempo a la política, más allá de mis compromisos laborales. Y esto me cae muy mal.
Hace mucho
sea
daño.
Es que de mi todos, partido,
hace mucho daño.
Sea de mi partido, porque lamentablemente podríamos estar hablando de un montón de otras cuestiones.
Y estamos hablando de esto. Es cierto.
Y estamos, seguimos hablando de
esto. Sí, permite, yo otro día en el Pleno, yo que soy un recién llegado a la política, y lo dije. Esta guerra del Tuma al guión que perjudica a todos los políticos, porque el ciudadano de la calle al final cuando ve a cualquier político y ve corrupción, cuando yo creo que esto es una cosa ínfima que hay en la política. Yo confío
y porcentaje, soy, de, porcentaje de personas, porcentaje
en que la mayoría supuesto, de los políticos son honrados y honestos de todos los partidos. Ahora siempre correcto. Hay sanas podridas. Y yo lo que sí exijo y reclamo como ciudadano más que como político es contundencia en este quien esté en atajar estos casos y no estemos intentando tapar o intentando buscar justificaciones, que es lo que aparentemente yo he detectado. Estamos, primero, como bien dijo Diego, ¿por qué se ha tardado tanto? Y segundo, no estamos siendo transparentes a la hora de transmitir lo que... Bueno,
se vamos a cambiar de tema, pero
voy a... Y yo, con respecto al mediador, para mí, ese señor no me da nada de credibilidad, más allá de las cosas que pueda demostrar. Ahora, los medios de comunicación se lo tienen que hacer mirar.
Sí.
Ya está bien de este circo mediático que comparto lo que se ha dicho aquí, que poco ayuda a la sociedad a realmente afrontar de frente la problemática y la necesidad de que los problemas que tenemos día a día se solucionen.
Cierto. Por favor. Pues cambiemos de tema, pero antes quería dejar una puntualización y oído a Navegante. Yo, como ciudadano que tengo mi voto sin decidir, lo depositaría en la formación política que propusiera ante esta campaña electoral un pacto entre todas las fuerzas políticas de ir contra la corrupción de manera conjunta.
Correcto.
El primero que lo proponga, ahí voy. Es decir, esto no es un problema de ideología, no es un problema de partido político, es un problema de personas.
Correcto.
Y hay que luchar contra eso, contra la corrupción, en defender lo público. El primero que diga, vamos a establecer un pacto autonómico, un pacto insular o un pacto nacional, ojalá sea nacional, para establecer una legislación que ponga las trabas definitivamente a que este tema no vuelva a suceder, es mi voto. Me da igual que sea Podemos o que sea Vox, me da igual. El primero que lo haga lo voy a votar. Lo digo por si alguno quiere ganarse un voto. Pero que sea de verdad, es decir, un pacto que se saque de la política esto. Esto es un mal de las personas. No es ni ideológico, ni partido político, ni lo uso cuando viene a mi favor y lo uso en contra tuya y ahora tú lo hiciste. No. Aquí tenemos que ir todos juntos contra la
verdad. Y perjudica a todos al final.
A todos, sí. Pues bueno, ¿qué les parece que la Universidad de La Laguna haya recibido una oferta del Cabildo de Tenerife a estas alturas de la batalla? A cuatro meses o menos, de cuatro meses, a dos meses de la... De 20 millones de euros de dinero público para cambiar los horarios a sus profesores. Y que encima de haberlo ofrecido, que a mí me parecía una barbaridad.
Creo que han dicho que no, ¿eh?
Encima digan que
no. Han dicho que no, sí. Yo leí esta mañana que...
Bueno, a mí lo que me parece mal es que cualquier partido político, sea el que sea, aproveche las necesidades de alguien para sacar un rédito político. Vamos a ver, hace poco salió una noticia, a mí me preocupó bastante, donde ponía que las dos universidades canarias están en un grave riesgo de cerrar. Era un poco el titular, era un poquito...
Sabemos cómo se mueve esto.
Era un titular un poco para poner, pero bueno, que tienen problemas financieros importantes y no ahora, eso es conocido. Y que aprovechando esto, a dos meses de elecciones, el presidente de Cayo Tenerife, que no ha hecho nada con la carretera para tratar de tapar su capacidad y de su viceconsejero, saque con dinero público de todo y quiera vender su campaña electoral, yo le diría que esto lo hubiera hecho hace un año, o que espera después de las elecciones y lo hable, pero ahora algo...
Es lo que además, le ha dicho la rectora, además, espere usted después de las elecciones.
Algo además que ha propuesto, y aquí yo sí me voy a poner una bandera en mi partido, propusimos una moción no hace mucho tiempo, y el PSOE votó en contra, me parece que está fuera de lugar. O sea, ustedes denle, si hay 20 millones para la universidad, hay que dárselo ya, porque eso va en beneficio de la sociedad, de los estudiantes.
Pero en concepto de que le va a dar 20 millones al Cabildo, por la competencia es la comunidad autónoma.
Claro.
María Jesús, que
no te cortes. Sí, vamos a ver. No, yo soy muy respetuosa con los turnos de palabra. Y esperaré cuando me toque hablar y espero que me dejen hablar cuando esté hablando. Vamos a ver, aquí hay varios aspectos. Evidentemente yo puedo coincidir con que a lo mejor en un momento no el más acertado, pero es verdad que llega en el momento en el que se hace previsión de los horarios del curso que viene. Ahí puedo hasta coincidir. Sobre que no se ha hecho nada de las carreteras, no estoy nada de acuerdo. Ahí discrepo totalmente. Yo creo que se han puesto en marcha una serie de proyectos que sí es verdad que estaban sin poner en marcha. Y prueba de ello es el intento de cierre del anillo insular con la finalista. Sí, porque esto lleva unos plazos. Yo soy realista. No le podemos poner una fecha hasta que no se termine la tuneladora y se produzca esa conexión. Tenemos que ser serios. No es una obra de voy a montar un murete para sembrar flores. Es un túnel que va a conectar, por fin, el anillo. Hay proyectos presentados a varios niveles, intentos de descongestión de la rotonda de La Laguna y así, numerosos proyectos que son de gran calado. El tráfico aquí es uno de los problemas más graves y gordos que tenemos en Tenerife. y no vamos ahora a descubrir la pólvora, habrá que activar muchas medidas. Lo que quiero decir con esto es que habrá que activar muchas medidas. Sobre lo procedente de la medida, yo creo que puede ayudar. La colaboración entre Cabildo y Universidad se viene produciendo con un montón de proyectos educativos a lo largo de toda la historia. Esto no es nuevo, que haya financiación por parte del Cabildo a las universidades. A mí no me gusta ese registro, como si fuera la universidad unos desgraciados, desposeídos de toda razón, para incluso decir que no. Porque son instituciones que tienen la autonomía suficiente para decir, mire, este no es el momento, no lo vemos. Y así lo han hecho.
Hay elecciones al rectorado en breve.
También. Entonces, ahí tenemos una variable que no ha entrado en el discurso hasta ahora. Yo creo que se mueven muchas variables en todos los problemas. Y plantearlo...
Es muy importante.
Es muy importante a ver si ese equipo de gestión de la universidad considera que es apropiado. Yo considero que escalonar la entrada en cualquiera de las empresas a nivel sanitario, a nivel universitario, a nivel institucional, es un acierto. Porque tiene que ser una de tantas cosas que vayan creando la sinergia, además de la apuesta por el transporte público que se ha hecho, en la que se ha colaborado desde distintas formaciones. A mí no me duele emprenda diciendo que, oye, Coalición Canaria propuso una gratuidad más allá del 50% que nosotros estimábamos en principio. Yo en ese sentido no soy sectaria, pero al César lo que es del César.
Hay una cosa que es importante, que es lo que acaba de decir María Jesús, no solamente la universidad, hay el dosificar la hora de entrada e incluso de poder hablar de hacer turnos de tarde y de mañana en la administración pública es simplemente quitarle un poquito de derecho.
Mira el turno sanitario.
¿Pero quién le pone la cáscara al gato?
Del turno sanitario.
Pero es que no hace falta imponerlo, es que yo estoy convencido que voluntariamente hay muchas personas. Sí. Yo tengo un cuñado que trabaja en una empresa nacional, pero gran empresa, que llevan aplicando la flexibilidad en los horarios para cada trabajador. Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana pueden entrar y eligen. Empiezo a las 7 y se organizan. Claro. Entonces cubren más jornadas.
Una empresa pública, sí. Yo tengo ese caso, yo trabajo en Telefónica y yo tengo esa capacidad.
Y si entras a las 7, sales a las 4. Si entras a las 8, sales a las 5. Si entras a las 9, sales a las 6.
¿Pero los funcionarios?
Sí, se puede.
Es que ahí está el cascabel.
¿Cómo lo hace?
Bueno, tienen cierta flexibilidad. Y algunos que pueden adelantar la entrada. Sí. Creo que a las 7.
Hay un más de 7 a 8, creo
a
que
es. ¿A las 6 hay alguno?
No, Ignacio Rodríguez lo hizo en La Matanza y hay turno de tarde en el ayuntamiento. Sí. Y no pasó nada. No hubo una huelga general, ni hubo nada. Le dijo, ¿quién quiere venir a trabajar por la tarde y por la mañana? ¿O quién quiere...? Sí, lo hizo con una negociación y no sé ni cómo lo hizo, ¿verdad?
Y más cuando el servicio de atención...
Pero gestiona muchísimo.
El servicio de atención al público.
Se puede tantear. ¿Sabes lo que tiene el registro abierto por la tarde en un ayuntamiento? No, lo que agiliza eso.
No, y tantear dentro de la administración la posibilidad de ver cuántas personas están dispuestas a adaptar su horario y empezar por ahí. Porque lo que está claro, y ya para cerrar un poco por mi parte de la universidad, la Facultad de Medicina ha dicho que lo podría estudiar, la Facultad de Medicina.
Los tres primeros cursos.
Pero ayer estuve viendo yo al decano de Humanidades, que son 8 facultades, que ya ellos tienen cerrado desde el año pasado los horarios, porque claro, tienen que planificar y que además es un tema que depende, el tema de los programas educativos, ya no depende del gobierno de Canarias, depende del gobierno de España. O sea, que no se puede hacer los horarios del próximo curso ya están aprobados, se pueden modificar, lo pueden llevar y modificar, él no está cerrado, pero sin embargo ya está cerrado desde hace tiempo para la planificación del próximo año. Está claro que el momento creo que no ha sido apropiado. Se puede estudiar una solución y por supuesto la universidad puede colaborar y puede aportar, pero primero hay que empezar por lo que uno tiene, lo que uno gestiona. Hay administraciones públicas que, como bien estamos diciendo, se puede tantear, por lo menos vamos a hacer un estudio y después de tener ese estudio hecho, y luego otra parte importante, la descentralización de servicios. No podemos seguir pretendiendo que todo el mundo venga a la zona metropolitana a resolver sus asuntos administrativos, sanitarios o de cualquier índole. Hay que agilizar, terminar instalaciones sanitarias en el norte y en el sur, hay que descentralizar servicios en el norte y en el sur y, por supuesto, seguir avanzando en la mejora del transporte público y demás. Tratar de desviar la atención ahora hacia la universidad como culpable de los atascos, creo que eso es injusto y eso no es real.
No, desviar la atención no, pero ahondando en lo que estás diciendo, mal vamos cuando un gobierno abre una oficina de agencia tributaria en un municipio y viene el siguiente y la cierra simplemente por el hecho de que la ha abierto el anterior.
Efectivamente.
Que eso ha pasado en ICO, ha pasado aquí en el Centro Comercial de Trompo para el Valle Norte y tal. Para la Valle del Hortado.
No se llegó a abrir, estuvo la
otra vez política, independiente de la idea, vamos a llevar acuerdos.
Diego, ICO estaba montada la oficina de ICO, la oficina de tributaria, de la agencia tributaria.
Canaria. Y la han cerrado.
No llegó a ser abierta, estuvo montada con el anterior gobierno de Canarias, la silla de ordenadores y todo, y no llega, y este gobierno que llegó ahora decidió no abrir, la cerró, el gasto que se hizo en adecuar las oficinas.
Pero sí, eso es lo que no puede ser, que la ideología política te vaya tapando una inversión y otra, ¿no?
Siempre ha ocurrido. Yo, de todas formas, en cuanto al tema de lo de la universidad, estoy de acuerdo con María Jesús que realmente el problema de la movilidad de los más importantes que tenemos ahora mismo, ¿no? En el caso de Tenerife concretamente.
Y cuando no hay universidad no hay atasco, que lo sepamos todos. En verano no hay atasco.
Es una realidad.
Es una realidad.
Hay más gente de vacaciones también.
Vale. ¿Y en Navidades?
También hay gente de vacaciones.
No hay, vamos a ver, que hay un puente. Y no hay universidad y se nota.
Pero influye, claro que influye.
Se nota, sí. La universidad afecta mucho. Es decir, está el agua, está el tráfico a punto, punto, llega a la universidad, ¡pum! Y lo bloquea.
Efectivamente.
Es decir, que quitando uno de los elementos,
efectivamente,
ayudamos muchísimo.
Pero también hay colas sin la universidad. No tan grandes, pero también hay colas. Y si no, vete para el sur y verás las colas que hay en el sur.
Yo conozco el
TF5. Como en periodo educativo.
Yo conozco el TF5 y se nota una barbaridad. Una barbaridad.
Yo también. Mi familia trabaja y me dice...
Es que pasas de hora y media a 30 minutos.
Es que hoy no había clase.
Siempre se nota.
Hoy no había clase.
Bueno, pues vamos a otro tema que también me parece interesante, porque también ahondando en este tema, ¿no? Hemos pasado de hablar del teletrabajo como una cosa novedosa y buenísima a criticarlo. Hasta FEPECO detrás de que hay que volver a meter a los funcionarios en la oficina porque los expedientes de licencias de obra, las adjudicaciones, la tramitación de los expedientes no van a la velocidad que tienen que ir, y justifica esta demora no por la incapacidad de los trabajadores, sino porque están en su casa. ¿No era la panacea esto del teletrabajo que iba a ayudarnos tanto a mejorar la gestión? ¿En qué quedamos? ¿Es decir, vamos a fomentar el teletrabajo?
Es que no es aplicable a todo. Es que el problema del teletrabajo no es aplicable a todo, claro. Si tú ofreces un servicio público de cara a la ciudadanía...
Pero las adjudicaciones, las licitaciones...
No puedes cerrar el ayuntamiento. Hoy en día no puedes ir... Bueno, también el viernes pasado tuve aquí y puse los ejemplos de pedir cita en el consorcio de tributo o pedir cita en el...
Ahí sí estoy de acuerdo.
En la seguridad social.
Hay que ahí volver a abrir la normalidad. Pero o sea, en las adjudicaciones...
Una semana para que me den cita y estaba solo en el Consejo de Tributo de Santa Cruz, Lefiso del Cabo, solo.
No, pero, y aquí en la Ortega no dan cita.
Sí, pero es cierto.
Porque ya no dan cita, porque claro. Entonces,
con respecto a esto, estuve. No sé si lo tengo. Bueno, si lo encuentro, te la mirando, Diego. Hace dos o tres días, una noticia de que las grandes tecnológicas del mundo, Meta, Google, Apple, bueno, muchas. Se están planteando el tema del teletrabajo y están reduciendo el teletrabajo porque han visto que no es un sistema productivo, que pierde el contacto entre las personas, no solo motiva, sino pierden, digamos, compartir conocimiento. Entonces están avanzando, algunas ya están con un mínimo de 3 días presencial. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que creo que hemos corrido mucho, solamente por el tema de la pandemia, para implantar un sistema que dentro de sus bondades, que yo lo practiqué muchos años, conseguí muchos años en empresas de telecomunicaciones, que además fuimos pioneros en el tema este en España, creo que todavía la sociedad no hemos adaptado la sociedad a esto, ¿no? Tanto a la sociedad usuaria como a los propios prestadores de servicios, entiéndase funcionarios o entiéndase empresas. Yo creo que puede ser una buena solución en ciertos aspectos, pero también requiere una adaptación, y creo que no se ha hecho. Y el problema que estamos teniendo es ese, que al final tenemos, primero, estamos perdiendo la riqueza de compartir entre personas y compartir experiencias, conocimientos que nos ayudan muchas veces a resolver un expediente. Yo a lo mejor no lo he pasado, pero María Jesús ya lo ha hecho. Entonces, mirarlo por aquí, que y eso agiliza mucho la gestión y optimiza los recursos. Y segundo, pues también, queramos o no queramos, pues hay mucha gente que quedarse en su casa, no trabajar, sino fiesta. Tenemos que buscar la forma de medir también eso, o sea, la productividad. Cuando yo me quedo en mi casa a trabajar, tengo que estar trabajando y sacando expedientes o atendiendo a personas, y tengo que dar una productividad. ¿Eso cómo lo estamos midiendo? ¿Cómo lo estamos valorando? Entonces, nos queda mucho que avanzar, me parece muy bien, pero hay que ir paso a paso. Y yo creo que el teletrabajo, si nos lo cargamos ahora por todas estas noticias, creo que es un grave error. Correcto. Lo que hay que hacer, hay que seguir avanzando, concienciando, educando y poco a poco implantarlo. Es que si no...
Yo fíjate, más que el teletrabajo, creo en que hay que hablar de productividad. Me da igual que usted trabaje en su casa, en el coche o en el abanico. Lo que importa es que usted tenga sus expedientes al día y que en base a su rendimiento usted tenga una percepción salarial más. Es que de eso no se habla, o yo por lo menos no oigo hablar nunca.
El tema, yo
No.
Coincido con un poco la reflexión que ha hecho aquí el compañero, y se trata de una fórmula que, oye, que ha venido para quedarse, pero es verdad que se aceleró de forma inaudita por esta dichosa epidemia, ¿no?, que hemos sufrido. Está claro que nos perdemos la riqueza del trabajo en común, ahí habría que establecer qué porcentaje, ¿no?, de tiempo dedicamos a ese trabajo en equipo, porque nos olvidamos del valor más importante, que son el grupo de personas trabajando juntos, muy potente. Es la fórmula creativa más potente que tenemos hasta la fecha. Es el valor, ¿no?, que han puesto todas las empresas estas punteras a nivel mundial, partían de unos grupos de creativos muy potentes, y eso se hace a través de la interactuación y demás. O sea, que eso es una de las potencias de trabajo en equipo, ¿no?, y de verse, de molestarse, de echarse una risa y también de enfadarse, ¿no?, porque eso forma parte de la vida. Pero después hay otra faceta que yo creo que tú la nombrabas antes, la atención al público en determinadas oficinas, como son el consorcio, como son la seguridad social. Ahí tenemos al diputado del común que ha hecho el informe, y así podemos además llegar hasta el defensor. Demoledor como tiene que ser, porque lo hemos vivido y lo hemos sufrido desde la seguridad social. Tenemos ahí una serie de negociaciones que hacer desde con las juntas de personal, desde todas las instituciones, para caminar y transitar por esa vía, porque estamos dejando en desamparo. Vamos a ver, si hasta la banca se le ha obligado a tener una atención especial con las personas que no tienen la informática recursos controlada, ni recursos, pues cuánto menos
habría
una administración.
La administración,
claro, la administración pública, y yo soy de la opinión que tiene que dar ejemplo. Exige, y tiene, no, sí, tiene que dar ejemplo de... yo el otro día, en el último pleno, recordaba una tontería como es esta, que es, señores, ya no hay pandemia, abramos las puertas de la trasera del ayuntamiento, que tiene una zona transitable preciosa, ¿eh? Abramos las puertas. Hay una cosa, dejas más de un...
Hay inercia.
Hay una cosa que no sabemos. Mecanismos de control, por supuesto. Hay que dar cuenta del trabajo que se hace. Hay que dar cuenta. Yo, en el ámbito docente, donde viví el momento de la pandemia, en el que nos encerramos todos y nos estallamos todos y aprendimos un montón y gestionamos cómo lo podíamos hacer, una de las cuestiones más importantes para mí fue poder trabajar con mi teléfono con todas las familias y el alumnado.
Ahí se avanzó mucho y bien, ¿eh?, en el tema educativo. El tema del classroom, de las tareas,
sí,
por internet.
Sí, pero... no sustituye el contacto
Es una herramienta más.
Y el trabajo me era más productivo, hablar con la familia, con el padre, la madre, pactar, y miren, comportamientos ejemplares, que era con mi número privado y todo esto, como lo hicimos todos, ni más allá ni más acá. Comportamiento ejemplar en cuanto a los respetos de los horarios, o sea, por nuestro bien, vamos a mantener esta rutina y vamos a gestionar todos aquellos problemas hablando. Y es la única vía, o sea, volvemos a retomar a las personas como el centro de todas estas historias.
Hay que distinguir también la empresa privada de la pública. Yo sí puedo entender que articular los mecanismos para ese control de esa productividad en empleados públicos es algo más complejo, pero debería de poderse medir exactamente igual, ¿no?
Yo entiendo, o por lo menos introducir la variable, es decir, claro, al final no poner una prima de productividad, porque sí, yo los convenios públicos que conozco que tienen prima de productividad, ninguno la mide.
Es que
y la pagan. Y la pagan.
Sin embargo, una empresa privada, a lo mejor sí entiendo que tiene...
Cuando paga productividad, tiene parámetros para beber. Vale. Que hay funcionarios públicos, trabajadores públicos, que tienen prima de productividad en su nómina, pero no se la miden. La tiene por convenio. Es decir, una prima de productividad, una cantidad fija mensual.
Es una forma de incrementar
el salario.
Un complemento, claro.
Como los RPT, que dice, te damos un dinerito por aquí, bueno, pues algo parecido, pero concepto prima de productividad. En una empresa, cuando le pones prima de productividad, está medido. Está medido por número de contratos, por número por algo. Es decir, hay un parámetro para medir. Y es variable.
Hay una administración detrás que al final vela por eso.
Y que hoy lo cobras y mañana no.
Es un poco más complejo. Yo no quiero decir tal, pero además son fuertes sindicados, bueno, también empresas multinacionales también están fuertemente sindicadas, pero yo entiendo que en la parte pública sí puedo entender que es un poco más compleja, pero tiene que articularse el mecanismo para poderlo hacer, y también de acuerdo contigo, encima los funcionarios, aunque solo sea por el hecho de tener una cierta estabilidad o garantía más laboral, deberían de ser efectivamente como más escrupulosos si cabe en cuanto a estos temas, ¿no?
Repito, que tampoco quiero demonizar, ni mucho menos, al revés.
No, pero es un tema a debatir y que debería estar que, en el ámbito político hablándose de eso.
Que eso es muy antiguo, lo de medir la productividad del empleo público, pero es mucho más complejo.
Pero yo, sí, efectivamente, yo no lo comparto, pero creo que sí hay métodos para medir. Hay tiempos de resolución de expedientes, hay tiempos de espera y tal. Yo creo que hay que empezar. Nosotros trabajé 30 años en una multinacional, tú sabes, yo empecé a trabajar cuando era prácticamente un ministerio, cuando era pública, luego pasó a ser privada y prácticamente lo manejábamos como un ministerio.
Hace 35 años entonces, la política de objetivo era novedosa las empresas. Claro, hoy es
indiscutible. El 20% de mi salario por es variable.
Claro, hay que empezar como una privada, que es beneficio sobre el resultado, pero hay otra forma de hacerlo, que el beneficio no es dinero, pero sí es atención a la ciudadanía y es servicio a la ciudadanía. Y una cosa importante. Yo sí quiero dejar claro, yo he conocido en mi trayectoria profesional a muchísimos funcionarios y yo pongo la mano en el fuego por la mayoría de los funcionarios. A veces nos confundimos, pensamos no.
Bueno, porque lo malo contamina mucho.
Hay muchos funcionarios que están en su casa y hacen un trabajo excelente y sacan más expedientes que en la oficina incluso.
Hay gente, la mayoría son responsables.
Es que se demoniza, ¿no? El funcionario se queda en su casa, se va a la playa. No. El funcionario responsable trabaja en su oficina y trabaja en su casa.
Y más.
Entonces, pero lo que está claro que se pierde ese contacto, esa comunicación visual, ese compartir trabajo en equipo, esa riqueza de equipo, esos trabajos, esos grupos heterogéneos que usa la empresa privada para sacar ideas.
¿Ustedes se imaginan que después de haber hecho una gestión en una oficina pública de cualquier administración local, insular o autonómica, te llamen por teléfono a tu casa a valorar el trato recibido? ¿Te lo imaginas? Claro. Es impensable, ¿verdad? ¿No? Y estamos acostumbradísimos a que vas al taller del coche y te llama una persona a medirte la calidad que te han atendido. Ya hace una gestión telefónica con una compañía de telecomunicaciones, te llaman para ver la calidad de la persona. Compras una cosa en Ikea, te suben, no sé qué, te llaman para preguntarte cómo se ha atendido. Es decir, ese tipo de conceptos de productividad, de medir la calidad de que se está aportando en la administración pública, es que eso lo estoy diciendo y me lo estoy imaginando y digo, ostras, qué bonito sería, ¿no?
Que
te llamara que me decía, ¿la han atendido usted bien en su ayuntamiento esta mañana cuando ha ido a pedir un certificado de empadronamiento?
Habrá que empezar a hacerlo porque yo sí lo que sí he
no lo veo disparate.
De algunos call centers que son empresas privadas que lo que hacen es que asumen un servicio de atención al ciudadano, que lo que hace es la responsabilidad es de la administración, pero se delega la atención en un call center, en una
empresa privada. Se le contrata, se contrata.
Se contrata
la responsabilidad de la administración.
No, estoy diciendo que la responsabilidad siempre es la administración, pero delega lo que es la ejecución de ese servicio o contrata el servicio en que lo dé una empresa privada. Y te llaman luego para ver si el servicio que te han dado es bueno. Y tú valoras un servicio público. Que yo creo que el camino se ha empezado. Lo que hay que hacer es terminar de perfilarlo y empezar poco a poco. Entonces yo creo que es el camino. Las cosas no se hacen de un día para otro, sobre todo en la administración. Llevan un tiempo, y el tiempo que tenemos que medir no son 4 años, no son una elección, a lo mejor son 8 o 10 años en algunas cosas. Oye, pues habrá que empezar a hacerlo. Y dentro de ese acuerdo que tú decías antes contra la corrupción, puede estar también un acuerdo entre todas las fuerzas políticas de planificar a medio plazo un cambio en la administración. Lo que no puede ser es que mañana entre otro color político y lo que esté atrás lo quite porque no sirve. Yo creo que eso es un error. Hay cosas que tienen que ser mantenidas en el tiempo. Si no, es difícil que lleguen a buen puerto.
María Jesús.
Yo creo que precisamente porque, escuchando también al compañero, efectivamente, se ha iniciado un camino, habrá que ir perfilando esas cuestiones y también hay que ir dotando de herramientas a todo aquel personal que trabaja al público, porque hay una serie de habilidades sociales que hay que poner en circulación para poder atender el trabajo al público. El trabajo con personas es un trabajo denso y complicado. Hay muchas personas que necesitan
un trato
y unas que sirven y otras que no. hay mucha gente que no.
Yo creo, Diego, que es cuestión de herramientas. Muchas veces cuando tienes las herramientas, yo sé de muchas personas que se han encontrado impotentes a la hora de afrontar una situación, pero cuando les das las herramientas para cómo atender esta cuestión, las resuelven. El ejemplo lo tenemos desde en el sector comercial, educativo, más se llaman habilidades sociales, ¿no? Y de comunicación.
Se aprenden.
Y
pero hay quien está mejor dotado que otro.
Tendría que,
hay gente que va a una tienda y diga, no vengo más. Esta tienda no vengo más.
Bueno, pero yo también he ido a ver médicos que he dicho, mire, usted será muy buen médico, pero usted es una persona muy desagradable en cuanto a la atención.
Pero tienes que volver a ir.
He encontrado alguno, igual que te digo que he encontrado otros, que muy bien, que a la hora de comunicar y hablar contigo te dejan
más tranquilo.
Porque vas allí medio temblando, ¿no? Con una preocupación médica, sobre todo cuando estás en un momento de esto, y es importantísimo que un equipo médico te atienda y por ahí va el mundo. mundo ahora mismo. Por ahí va el mundo.
Pero esa habilidad social deberían estudiarla, ¿eh? Porque es verdad que hay muchos médicos que agüita, ¿eh?
A ver, que eso no quiere decir que sean todos, para nada, como vamos a poner en cuestión el trabajo que se está
igual
haciendo.
Igual que hay
unos
muy buenos que te hacen las consultas muy agradables y otros que dicen, yo este no vengo más. No,
claro.
Yo algo creo que
yo dotar de herramientas, la formación.
Fundamental, este mundo tecnológico donde estamos poniendo prácticamente nuestra vida en manos de las máquinas, tienes un móvil, un ordenador, un coche, tal, cada vez más importante. El tema personal, las habilidades sociales, el tema de, y se está dejando de lado. Por eso creo que es una reflexión también que tenemos que hacer. Cada vez estamos viendo como la sociedad, cada vez hay más problemas de relación, cada vez hay problemas mentales. Y es un error, somos personas, somos humanos. No podemos ser sustituidos por las máquinas en nuestra forma de ser. En algunos temas mecánicos sí, pero no podemos. Entonces, eso es una reflexión que comparto contigo.
La formación.
Tenemos que trabajar las herramientas sociales y las herramientas, tenemos que trabajarlas desde pequeños, porque es importante. Estamos llegando, si no tarde, a evitar que el día de mañana, pues los cyborgs aquellos que salían en las películas de ciencia ficción no sé mucho, pues sin que nos metan un
chip. A mí la inteligencia artificial me da. Tenemos que ir acabando y quería preguntarles, ¿conocen esa aplicación que los chavales están aprendiendo a usar, que le pides que te hagan un informe de un tipo y te da 200 páginas perfectamente redactado?
El chat de datos, el chat app
o algo
sí,
así.
Sí, el chat de inteligencia artificial. Tú le pones los datos, dice, necesito un informe de, no sé, pues, de la evolución de, no sé
qué. Un trabajo de instituto, que es lo que donde yo lo he visto funcionar, eso es demoledor,
sí,
¿eh?
Sí.
Por eso, tener herramientas para hacer una evaluación integral tiene que ir más allá de un papel que yo te entrego con un documento. Además, tú lo tendrás que exponer, tú tendrás
exacto.
que
la tener... realidad social,
claro,
el contacto.
¿Ves?
Es muy importante.
O sea, dentro del ámbito educativo, claro que te quitan una serie de... A mí me preocuparían tanto que si a lo mejor tú mandas un trabajo por escrito, a lo mejor como docente pues quieres pues que practique lo que es las técnicas de redacción, con la introducción, desarrollo y conclusión de cualquier trabajo.
Pues el tema ha surgido por un TFG de la Universidad de La Laguna, que el software de la universidad no detecta este tipo de...
No
lo detecta. Y le han colado, y bueno, la han detectado, ¿no? Y ahí por ahí viene el principio del problema de a ver cómo vamos a controlar este tema, porque lo siguiente que va a ser, que te ponga el textito y ahora la fotografía, las referencias, te pone hasta referencias a otros textos, es decir, es una cosa bárbara.
Sí, a nivel tesis. A nivel tesis, es una cosa...
Tremenda. Pues María Jesús, ¿qué te digo? Que queda pendiente que tú me digas.
ChatGPT.
ChatGPT. Pues no des idea, que los estudiantes de secundaria no sepan usar eso, que si la universidad no te está los TFO, te hablas tú los trabajitos de los... de los estudiantes de bachillerato.
Claro, pero lo buscas y lo encuentras en un pico. Mira.
Don Antolín, seguiremos en contacto.
¿Algunos discursos se podrán hacer así?
No habrán hecho ya más de uno.
Sí, y además a día de hoy todavía no se ve el plagio, porque todavía es difícil.
¿Cómo que no? Mira el vídeo de OK entre yo otro día y Pablo Iglesias, que es un demoledor.
El chat GPT todavía, tú le pones un par de indicaciones, tú le das lo que quieres y luego le das un par de indicaciones y te lo adapta a eso. Por lo tanto, tú con dos reseñas puedes evitar, o sea, es que
¿a dónde vamos
se
a llegar?
Ve que lo domina.
No pasa nada. Yo te lo digo,
lo usa.
Me he permitido una broma.
No pasa nada, no lo he usado nunca y te digo ahora, lo vi.
Yo tengo curiosidad.
Sí, yo también me interesé, he estado leyendo a ver cómo funciona, a ver en qué consiste. Y lo tengo aquí para un día entrar a hacer una prueba. Pero
si estuviera en el instituto hubiera entrado para ver cómo era.
No, yo miré para ver cómo funciona y estoy para hacer una prueba, a ver la prueba real. Lo que sí, he buscado información y he estado leyendo antes de usarlo, a ver contra qué me voy a enfrentar. Me gusta informarme de las cosas antes de usarlas. Pero sí es verdad que me tengo interés y curiosidad por conocerlo.
Y
a mí un alumno de la ESO, dependiendo del nivel, me viniera con un trabajo hecho con esta aplicación, vamos, yo le decía... Estupendo, campeón o campeona, vamos.
9.75.
Una cantidad de recursos.
Sí, pero mira, contra
rentabilidad máxima al tiempo.
Una sugerencia, contra esto va a ser muy difícil luchar. Entonces, lo que hay que hacer es educar y concienciar a los chicos que esto va en su perjuicio. Si ellos usan esto como
y las relaciones sociales, los exámenes en directo, los trabajos en grupo,
sociabilidad. Contra esto va a ser muy difícil luchar.
Y tanto. Jorge, ¿qué te digo? Ya me contarás cuando acaben de cerrar las listas del Partido Popular en el norte, que todavía me tienes un montón de candidatos pendientes de definir, ¿eh?
Serás el segundo en saberlo.
Vale, gracias. Pues nada, señores, gran familia de Gente Radio, queridos oyentes, mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar y mientras tanto hagan el favor de disfrutar del norte de la Tenerife. Sean felices, hasta mañana.